José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Venimos de un apasionante, vibrante, divertidísimo Betis 3, Celta 4, pero se ha embarrado en el tramo final con la expulsión de Luis Felipe por supuesta, bueno, por agresión, como lo ha entendido el árbitro, por la agresión a Iago Aspas. Iago Aspas ha simulado que le ha dado en la cara y parece, por las imágenes, que le ha dado en el pecho. Así que hay un lío terrible que ha terminado en la expulsión de Luis Felipe y también de algunos miembros de los cuerpos técnicos, tanto del Betis como del Celta. Ahora estamos ahí en el Benito Villamarín para ver qué se dice en la sala de prensa y si se han calmado los ánimos y quiere explicarse Iago Aspas, que es quizá el que se tiene que explicar después de lo que ha ocurrido en ese tramo final del partido. Ha sido muy emocionante el partido. Este 3-4 le deja al Betis sexto con 32 puntos. El Celta se coloca un décimo, ha dado un salto terrible o tremendo en la tabla. Está a 4 horas del descenso. Además, durante el día, ha empatado el Atlético de Madrid con el Getafe. Empate a uno los goles, uno de Correa, anulado por fuera de juego, validado por el VAR, cuando ya estaba en el banquillo Correa, y el otro un penalti en el 83 por mano de Saúl, que marcó en Esunal. El Atlético reclama un penalti de Yené por agarrón a Morata en la primera parte, que hubiera sido, además, la segunda tarjeta para el central del Getafe. El Atlético se queda cuarto, 35 puntos a 4 de la Real Sociedad. Y el empate es aire para Quique. La derrota le condenaba, porque si hubiera perdido ha contado Gema Santos que iba a ser destituido, y que Ángel Torres ha elegido ya al que será el sustituto de Quique Sánchez Flores y tiene que despedirle, que es José Bordalás. Luego lo contamos todo. Parece que este punto le permite a Quique seguir en el cargo el próximo partido, que es contra el Rayo Vallecano. Es penúltimo el Getafe, a 2 puntos de la permanencia. Mañana a las 2 de la tarde hay un Real Madrid-Mallorca, en Mallorca, sin Militao, sin Benzema. Los dos van a viajar a Marruecos, al Mundial de Clubes, y los guarda Ancelotti para una posible final. Está de vuelta Álava y se ha lesionado Hazard en la rodilla izquierda. No va, por tanto, a Mallorca. El rival el miércoles en el Mundial de Clubes es el Al-Ahly de Egipto, que ha ganado 1-0 al Seattle Sounders. La otra semi es Flamengo contra el Al-Hilal saudí. Así que esas son las eliminatorias de semifinales del Mundial de Clubes. Mañana juega también el Barça a las 9. Recibe al Sevilla. Valde, que esta mañana no se ha entrenado porque tenía fiebre, está en la convocatoria y si está bien va a jugar. El Sevilla, por cierto, ha presentado una queja al Barcelona por no vender entradas a los sevillistas y no permitir que entren con emblemas del club, lo que viene sucediendo últimamente. Noticia en el fútbol español, es gran noticia para el Elche, ha ganado el colista. 3-1 le ha ganado al Villarreal, primera victoria del Elche en la temporada. Los 3 goles de Pere Milla, 2 de ellos de penalti, acabamos de conocer que tiene fracturada la clavícula, se ha tenido que ir lesionado y además de los 3 goles tiene fractura en la clavícula. El Elche suma 9 puntos, está a 11 de la permanencia, el Villarreal se queda con 31 a 4 de la Liga de Campeones. Y esta mañana, Español 1, Osasuna 1, Budimir para Osasuna y Braithwaite para el Español. Terminaron con 10 los dos por expulsión de Pierre Gabriel en el Español y de Adde en Osasuna. José Lu, por cierto, no jugó el partido por una lesión muscular. El Español, 2 puntos por encima del descenso. Osasuna, a 2 puntos de Europa. Mañana, además de este Mallorca-Real Madrid a las 2 y del Barça-Sevilla a las 9, hay a las 4:15 un Girona-Valencia, a las 6:30 un Real Sociedad-Valladolid. Ayer, recuerden, Athletic de Bilbao 4, Cádiz 1. El lunes, Rayo Vallecano-Almería. Y en segunda, acaba de terminar el Deportivo Alavés 2, Eibar 0, con 2 goles de Villalibre, que acaba de llegar del Athletic de Bilbao. Además, Huesca 1, Mirandés 0, Leganés 1, Sporting 0 y Tenerife 1, Albacete 0. De los de arriba mañana, Villarreal B, Granada y Cartagena Levante. El lunes, Burgos, Las Palmas. La clasificación está así ahora mismo. Las Palmas 48, Eibar 47, Alavés 46, Levante 44, Albacete 42 y Granada 41. Los 6 primeros. Ah, y ha empezado el 6 naciones. Ha ganado Escocia en Inglaterra 23-29 y ha ganado Irlanda en Gales 10-34. Todo esto y los Snoods. I'm fighting beach. And if you want that flawless look, and not LCT. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Veiga, 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 gol.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Otra vez!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gabri Veiga para plantarse delante de Ruiz Silva y de Vaselina por encima del portero! ¡Toquecito al balón! ¡Qué pelota para Larsen de Diego Aspa! ¡Larsen la pone atrás el remate! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Está llegada!
¡Sí, otra vez! Y el Larsen.
¡El Celta de Vigo, Gabri Veiga!
¡Vaya jugador, tú!
¡Sí, otra vez, Paco! ¡Era el momento del Celta de Vigo! Y ahí combina muy bien Yago Larsen, pase al área pequeña. ¡Y tiene una llegada extraordinaria! ¡Tiene una pinta fabulosa este jugador, Moro, sí! ¡Gabri Veiga! ¡Qué locura, qué maravilla de partido! ¡Le dé ahora la vuelta al marcador!
Hemos elegido los dos goles de Gabri Veiga del Celta por la aparición de este futbolista espectacular en el partido de hoy con muchos goles. Este Betis 3, Celta 4. Vámonos a Sevilla, allí en el cielo del Benito Villamarín está José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? José Luis.
Y déjame que salude a Escalera, que está en la zona mixta, por si ha pasado algo de última hora. Hola Escalera, ¿qué tal?
Hola, Corro, mira, justo acaba de llegar Edgar, que va a ser el primer protagonista que va a hablar del Betis. Vamos a preguntarle por absolutamente todo. Edgar, buenas noches. ¿Qué te ha parecido el partido y sobre todo ese tramo final con la expulsión de Luis Felipe?
Bueno, creo que ha sido un partido difícil de prever anteriormente. Creo que hemos empezado muy bien, éramos protagonistas, teníamos, creo, ocasiones, que es lo que nos está faltando un poco en los últimos partidos. Encajamos dos goles en lo que ellos son muy buenos también, en las contras, en aprovechar los espacios y jugadores que tienen mucha calidad arriba. Después creo que en la segunda parte igual sí que salimos un poco peor y tenemos unos 15-20 minutos en los que ellos han tenido más el balón y nos han generado un poco más. Creo que después del tercer gol hemos seguido atacando, hemos seguido otra vez teniendo el control del partido y cuando mejor estábamos, igual el cuarto gol, creo que desafortunado, pues te lo pone más cuesta arriba. Hemos seguido intentándolo y al final casi empatamos, que igualmente no nos habría dejado contentos, pero era mucho mejor que la derrota.
¿Cómo has vivido ese tramo final tan embarullado, donde ha habido de todo?
Bueno, yo la verdad es que estoy detrás de Luis, no veo bien la acción. Desde dentro, a mí lo que me parece es que él al final quiere tocar el balón y que se saque rápido, que se siga jugando a fútbol, que es lo que queríamos nosotros y lo que en los últimos 10 minutos no pasaba, que había mucha pérdida de tiempo y no podíamos jugar a fútbol. No sé si, yo creo que, sinceramente, desde mi posición, creo que él toca balón y no hay agresión en ningún momento, pero no puedo decir mucho más porque tampoco lo he visto claro.
Edgar, ¿qué le pasa al Betis? No funciona, no termina de funcionar. El arranque de la segunda parte tampoco ha sido esperanzador, ¿no?
No, como digo, creo que el partido lo habíamos empezado bien, la primera parte creo que al final. Como digo, en los últimos partidos nos había faltado generar ocasiones de ataque, que es lo que nos estaba fallando más y las habíamos generado. Sí que los 20 minutos de la segunda parte no han sido buenos, creo que hay que analizarlos, ver por qué hemos perdido el balón y el control del partido. Pero bueno, al final es una derrota que duele, evidentemente. Queríamos, además, con los resultados que había habido, queríamos sacar los 3 puntos, no ha podido ser, pero hay que seguir, queda mucho y viene un partido muy importante el sábado.
Dos derrotas consecutivas, ¿es algo a lo que no está acostumbrado la afición
bética? No, está claro que en los últimos 3 años con el míster casi no las ha habido, ni la afición ni nosotros estamos acostumbrados y contentos con el resultado de hoy. Creo que eso es bueno, que no nos acostumbremos a ello y evidentemente aún nos da más fuerza y más unión entre nosotros para sacarlo adelante.
Las palabras de Edgar, que siguen preguntándolo.
El gol, porque habéis hecho 3 y habéis creado muchas ocasiones, encajáis 4. ¿Ha sido el partido quizás más alocado de la era Pellegrini desde que está el míster aquí?
Sí, está claro que ha sido un partido extraño, porque al final, como digo, teníamos el control.
Vamos a escuchar a Pellegrini, que le están preguntando por lo de Yago Aspas.
Que no le golpeaba, decían algunos jugadores.
Bueno, yo creo que no le golpeó, me parece, no lo he visto por segunda vez, pero me parece que le golpea el balón, se lo saca, pero yo creo que dentro de la liga las cosas que hay que mejorar es que los jugadores dejen de simular, dejen de engañar, no solamente en los manotazos, en las faltas, en para que llamen al VAR. Pero bueno, yo creo que eso fue una acción puntual al final del partido, creo que hubo otras razones por las cuales no ganamos este partido.
Juan Manuel, mucha suerte.
El titular es que dejen de simular. Saludo también a Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Y tú?
Y Guille Ucciano. Hola, Guille.
Partidazo.
Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Cómo
estás?
Buenas noches. Muy buenas.
Bueno, pues ha sido espectacular. Se embarra todo con esta jugada final. ¿Queréis decir algo de lo que ha pasado con Yago Aspas al final del partido? Que parece, claro, nos parece a todos que ha simulado porque el golpe ha sido en el pecho. Él se quejaba mucho de la cara. ¿Queréis decir alguna cosa también, Oliva?
A ver, yo acabo de ver la jugada porque aquí no tenemos monitores, pero me la acaba de ofrecer José Alberto Ceballos, nuestro ingeniero técnico, y A ver, está mal, Iago Aspas. Lo que hace está mal, pero están tan habituados los jugadores últimamente a la simulación que esto es una más. Pero un futbolista al que tanta admiración tenemos como Iago Aspas, que haga
esto, causa decepción.
Sí, te decepciona, es que, Pedro, exacto.
Es que porque es una decepción con un jugador que tenemos tanta admiración.
Idolatrado como uno de los grandes iconos de nuestra liga, que claro. Es Iago Aspas, indiscutiblemente. Yo lo que sigo alucinando, Tomás, Corro, Pedro, es que Estrada Fernández desde la sala VAR no haya llamado a Del Cerro. O sea, Del Cerro se ha podido equivocar porque ha visto un tumulto, un grito y tal, y ha podido ir rápidamente a expulsarle y se ha podido equivocar, pero yo no sé, Estrada Fernández, si realmente ha visto la jugada, y si le ha visto es alucinante que no haya llamado a Del Cerro para decirle no, no es roja, no es nada, a seguir jugando y Luis Felipe en el campo.
Tenemos una posibilidad de VAR, y es que Aspas, si es grande de verdad, tendría que salir diciendo que no le han hecho nada.
Eso está
a ver si tiene
yo.
Dos narices. Entonces, si lo hace, ya no lo subo al altar. Es que lo lleva a los cielos.
No, bueno, estará mal, pero por lo menos habrá reaccionado.
Pero es que si él reconoce que él no le han hecho nada y al jugador del Betis no le castigan por el próximo partido,
Pedro, vamos.
Tú te puedes equivocar.
Las imágenes de televisión se han visto a Iago Aspas para decir, me ha dado. Sí, o sea, que vale. Él ha fingido ese...
Claro, correcto, pero tú te puedes equivocar en el campo. Pero si tú luego después en el campo rectificas y reconoces que no te han hecho nada, eso es más grande todavía.
Recién duchado, lo he estado pensando desde que he visto la jugada, recién duchado tiene que salir porque al colega y al compañero, que puede ser el compañero suyo el año que viene, es... se pierde lo que cabe de partido más el próximo. Y eso es intolerable.
Espérate que no sea más de uno.
Por lo menos uno. Bueno, entonces, esto es una cosa. Y después lo del VAR, ya rendiros a Pedro Martín y a mí.
No, hay totalmente.
Hay que amartillarlo. A martillazo. Mira, hay que destruirlo.
Yo ya no puedo tener
más. Porque nos crea una absoluta infelicidad cada partido.
Pero es que el uso de la herramienta cada semana que pasa...
¡Fuera, hombre, fuera!
Es un giro más hacia lo que es un uso enfermizo de la herramienta.
Está provocando que hasta jugadores como Aspas...
¡Claro!
Y caigan en este error.
Y tanto.
En esta lamentable antideportividad, porque esto es antideportividad de cabo a rabo.
Lo acaba de decir Pellegrini, ¿no? Ha dicho que hay demasiadas simulaciones, ¿no? Lo que venimos comentando en el tiempo de juego. Un momento, Carvajal, hablando de la jugada, de esto de Aspas.
Ese final caliente.
Sí, son situaciones siempre lamentables, que no gusta a nadie, pero de mi parte, ¿qué tengo que hacer? Hacer siempre algún trabajo profilático para que esto no pueda acontecer. Voy a hablar con mis jugadores. De nuestra parte, intentar, quando as coisas estão mais, com os ânimos mais exaltados, que possamos barrar um pouco o ânimo, porque temos que ter esse controle. Mas são coisas que se descontrolam, infelizmente são naturais.
Por último, eu queria perguntar, hoje, primeiro partido de Villar, ¿no? ¿Qué opinião tem?
Bueno, eu creo que ha venido a dizer que não deve passar, a gente que não se deve passar de revoluções nos últimos minutos, mas não ha entrado en la esencia del caso.
Ha hablado de la calentura posterior, ¿no? Porque luego ha habido un montón de lío entre banquillos. La verdad es que ha sido 94 minutos fabulosos, posiblemente hemos estado, Guas, Guille, Corro, ante el partido de la Liga, uno de los partidos de este campeonato. Sí, o sea, no se puede jugar a mayor velocidad, más en las áreas. El 3-4 ha desembocado en ese minuto 94, pero evidentemente hay que hablar de una acción que es absolutamente lamentable e incomprensible un jugador como Iago Aspas en esa acción en la que se ha ido al suelo. Y ahora habrá que estar pendiente, porque Del Cerro ahora imagino que
lo sabe ya, seguro.
La jugada o le habrán mandado la captura. ¿Cómo va a redactar el acta? ¿Qué va a poner?
En el acta tiene que poner una justificación para su expulsión.
¿Pero qué va a poner?
Golpear un contrario.
Sin especificar el sitio.
Dar un contrario, ¿no?
Sin especificar el sitio, porque es cierto que le toca, con mayor o menor fuerza, le toca en el pecho. Eso es evidente.
Corro, va a escribir lo que no ha pasado.
Sí, claro, efectivamente.
Pero tiene que justificar su
expulsión, Tomás.
Pero escuchad, a mí me parece que es justificable que el árbitro de campo se equivoque. Lo que no entiendo, y me pasó ya la semana pasada, es que el VAR en estas jugadas no intervenga.
Hay que destruirlo.
Porque el árbitro en directo puede intuir que le ha golpeado y puede pensar que es en la cara. Pero si el VAR entra en todo, que es lo que yo critico, que rearbitre todas las jugadas, precisamente en estas, para ayudar a un compañero que se ha equivocado, es cuando tiene que intervenir y no interviene.
Vamos a esperar.
Si eso pasa, porque no hay VAR, que es lo que tenemos que procurar entre todos, hacer una movida mundial, y el señor árbitro entiende que ha habido golpe y le expulsa, bendito sea. Con el VAR, ¿para qué queremos el VAR? ¿Para una mano como la de Mingueza? ¿De qué nos está salvando el VAR? Nos trae absoluta infelicidad. Somos más infelices que de cuando se inventó esta cosa maligna. porque lo que nos dan es nada. Oiga, mire usted, en la línea de gol, eso sí, a la pelota que entra no entra, esto otro no vale para nada. Embolla, lía, excita, no, es un desastre.
Corrompe, porque los jugadores están corrompidos.
Absolutamente.
Bueno, vamos, vamos a esperar dos cosas. Vamos a esperar la reacción que tenga Iago Aspas, si tiene alguna, y la reacción del acta, que es importante para saber lo que refleja del cerro.
No me quiero dejar una cosa de decírselo. Sí. Le había visto más de un partido este Veiga.
No, no, vamos a hablar de eso ahora. Ojo, del partido y de Gabri Veiga, que a mí me parecía ya, una aparición estelar. Y hoy me ha confirmado que es un jugador con una llegada tremenda, una planta de futbolista espectacular.
La cabeza única, tío.
Y yo creo que ha encontrado ahí el Celta un futbolista de futuro, creo que tiene 20 años. Había debutado con Óscar, me parece, que debutó con Óscar como entrenador.
Hace casi ya dos años, pero tú había tenido apariciones fugaces, pero esta es su primera temporada. Ya es el máximo goleador sub-21 de la liga con seis goles.
Tremendo.
Pero es que además es eso. Que tiene una
uno
clase,
más que Pedri, ¿no? Que es el otro sub-21.
Pero es que tiene una clase.
Bárbara. ¿Qué decir, Guille, Oliva, de este futbolista?
Pues que en las últimas temporadas el Celta se había encomendado únicamente a Iago Aspas y creo que le ha salido un socio para salvar al Celta, que es lo que está pretendiendo ahora mismo. Creo que es
el
un
largo
jugador
es bueno,
superior.
¿Eh?
Y a mí lo que más me gusta de estos jugadores, hablo de Pedri, Gavi y ahora Gabri Veiga, es que son regulares, que normalmente los sub-21 tienen un día bueno, un día malo, pero este chaval juega bien siempre. Obviamente no al nivel que hemos visto hoy todos los días, pero que mantiene una constancia, un rendimiento regular prácticamente todos los días.
Has dicho tú el largo, Larsen. Yo estaba pensando durante el partido que entre Sorloth, Haaland y Larsen pueden jugar, cuando jueguen contra nosotros 3 contra 11 pueden jugar.
Yo los llamo Tomás los primos de Haaland. Sí, estos primos de Haaland que han venido aquí, Sorloth y Larsen.
Pero si son todos iguales, después.
Los primos te la lían, ¿eh?
El remate del primer gol ha sido extraordinario.
Pero
ha hecho
lo
un remate
de Gabri Veiga que yo he visto hoy sobre el campo, los 65-70 minutos, a mí me han parecido de un futbolista de una clase magnífica. Sí, o sea, el futbolista lo tiene todo, tiene físico, técnicamente es bueno, marca los tiempos perfectamente, sabe combinar, sabe sufrir sin balón, o sea, es un futbolista, sí, para el club que lo haya visto hoy, seguramente el club grandote que llame mañana mismo a su representante.
Creo, si no dice lo contrario Santi Peón, que son 40 kilos, 40 kilos de cláusula, que es un precio para que te fiche el Leeds United, es un precio para que venga el Leeds United.
Porque lo ha hecho hoy, si lo llega a hacer el 30 de enero se lo llevan el 31.
Es así. Bueno, ha sido un partidazo muy entretenido, con alternativa. Ha aparecido en un momento con el primer golpe del Celta y la reacción del Betis, que el Betis iba a llevar el partido. Cuando le ha dado la vuelta al marcador, hemos pensado todos, el Betis se lo lleva, ¿no?
Ha tenido el 3-1, en la que ha fallado de un pase magistral de Canales, que la ha fallado Miranda, que era el 3-1, y en la jugada siguiente ha empatado el chaval. Ha sido del 3-1 al 2-2, segundos. Sí, ahí ha estado el partido, yo creo.
Daba la impresión que después del buen arranque del Celta con el golazo de Larsen, y el Betis, una vez que le había dado la vuelta al marcador, que iba a manejar mejor el partido, pero no anda fino el Betis esta temporada, es decir, no anda tan redondo como el año pasado. El equipo da la impresión de que ha dado un paso atrás en cuanto a lo que es defensivamente intentar juntarse un poquito más y tal, pero hoy, sin embargo, ha defendido con la mirada, ha tenido más brillo la gente de ataque, ha hecho 3 goles, pero es que luego ha sido un coladero. O sea, el Celta le ha llegado una y otra vez con una tranquilidad pero absoluta a la frontal del área, y eso que el Betis tenía plantado 2 mediocentros de contención, que son Guardado y Guido, y sin embargo no la obra del ingeniero esta temporada no está tan redonda como la pasada temporada, y tiene que hacer algo.
3 victorias en los 11 últimos partidos son muy pocas, y a ver si se afina, porque yo creo que este año el Betis lo que quiere es la UEFA. Y va a empezar dentro de unas semanas, y a ver si se afina, porque yo creo que esa es la competición.
Dicen no meterse en la UEFA, sino ganar la Europa League.
Sí, yo creo que Europa este League, año están muy centrados en esa competición. Me da a mí,
Pero es verdad que este año que había una plaza libre para la Champions, digamos, por la caída del Sevilla, yo pensaba que el Betis y el Villarreal iban a competir, y por lo visto en las últimas jornadas están dimitiendo los dos.
El Betis yo le vi perder en Cornellá, le vi perder con el Barça, le he visto perder hoy. Lo que dice Oliva es una verdad palmaria. Ha bajado 2 o 3 puntos.
Joaquín, un momento, Joaquín.
Hombre.
Nada, que le habían comunicado del bar que le había dado un golpe en la cara. Yo le decía que por favor fuera a revisarla, no hay bar, incluso al cuarto árbitro se lo he dicho, es una tarjeta roja. Yo no entiendo por qué, si el bar está para esto, para este tipo de jugada, ¿qué pierde yendo al bar a revisar? Y oye, si le ha dado en la cara, pues ya está, pues lo expulsa. Pero la intención de Luis era darle al balón, que le haya rozado en el peso, en el cuello, no sé dónde. Pero en ningún momento es lo que yo le he dicho, que la intención era darle un puñetazo, que como le iba a dar un puñetazo a la cara, que la intención era quitarle el balón. y bueno, Yago pues también se ha tirado ahí, que bueno, que con la, claro, pues imagino que también pues hará lo suyo, pero es que esas jugadas tan clarísimas se tienen que revisar en el VAR. Es que el VAR está para eso. Esta tarjeta roja pues se revisa, si la ha dado por los pulsa, y si no, pues la corrige, igual que en otras ocasiones, en otros partidos, pues se echan tarjetas rojas y después se la quitan.
Son muchos expulsados esta temporada, ¿eh?
Muchísimo, 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 muchísimo. No podemos tener tantas expulsiones. Ese es otro tema que tenemos que controlar. Por eso digo que ese exceso de querer y de en todo momento pues que ir a por el partido, pues muchas veces nos juega malas pasadas, ¿no?
Pero, por último paso al frente, queda toda la
de una lógica aplastante lo que ha dicho en la primera respuesta.
Está fenómeno.
Sí, sí, ha sido una lógica aplastante. Él se ha llevado tarjeta amarilla, por decirle todo esto al colegiado. Oye, dejamos abierto escalera por si hubiera alguna reflexión más que llevarnos a la boca de la sala de prensa. Creo que hay un Pellegrini, me está diciendo Ganga, tenemos un Pellegrini al respecto de esto. ¿Es en sala de prensa el de Pellegrini? A ver qué ha dicho Pellegrini sobre esto.
Me parece de una lealtad de Thiago Aspas, pero imperdonable. Yo creo que una de las cosas que tiene que mejorar la liga es la falta de lealtad de los jugadores al gritar, al hacerse los golpeados para que salga el VAR. Yo creo que el VAR también debió haber entrado, lo que no es permitible, como digo, que Thiago Aspas se lleve las manos a la cara diciendo que le pegó en la cara, cuando cualquier imagen va a ver que no está ni siquiera cerca. Yo creo que eso es una lealtad entre jugadores de profesión, pero admirablemente repudiable, digamos, repudiable, y creo que tiene que ser sancionado exactamente igual como es la persona expulsada por desleal.
Deslealtad, ¿eh? Ojo que va a traer cola este asunto, ¿eh? Que se va a hablar mucho de lo que están haciendo los futbolistas. A veces llega a hacerlo alguien muy importante, ¿eh? Como es Yago Aspas, que es un jugador querido por todo el mundo, para que la gente alce la voz, y lo está alzando Pellegrini. A ver si sacamos algo bueno de todo esto, y no hay tantas simulaciones en el fútbol español, que últimamente hay muchas. Digo que dejamos abierto escalera. Oliva, te mando un abrazo, que llegues bien a casa. Sí, un abrazo, ¿eh?
Perfecto, un abrazo para
hasta
todos.
Hasta luego. Adiós. Y se quedan Guas y Guille, porque ahora vamos con el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Ahora va el córner a favor del Atlético de Madrid. Preparado Molina, la cierra. Primer palo, aleja el peligro Unal. El rechace para Lemar, chuta. Correa, golazo. Anulado. Bandera arriba del asistente.
Oye, esto puede ser la primera vez que pase, ¿eh?
Que un jugador de
los cambios se retira Correa.
Cuidado, podría ser la primera vez en la historia. ¡Par! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! Señoras y señores, es la primera vez en la historia que ustedes verán en las estadísticas en la que el minuto del cambio está por delante del minuto del gol que metió el tío que estaba en el banquillo. Que marca el Atlético porque vale el chicharrazo de Correa. Penalti a favor del Getafe. No es un penalti importante, es un penalti vital. Y le puede dar una vida extra a su entrenador, que ahora mismo podría estar cayendo en el Metropolitano. Va en eso, Unal, toma carrera. Unal, gol, 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 gol del Getafe.
Uy,
qué bien lo ha tirado, porque Oblak le adivinó la intención. Atlético de Madrid 1, Getafe 1.
¿Qué cosas pasan en el fútbol, eh?
Ya lo ves.
Hola, Rubén Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas noches a todos.
Siempre podrás contar a tus nietos que narraste un gol de un tío que estaba en el banquillo, ¿eh?
Hay que decir una cosa. Sí. Cuando Correa se va del cambio y se produce el cambio y se va del campo, ¿cómo va el partido?
No, sí, sí, va 0-0, es así.
0-0.
0-0. El gol es de un tío que está en el banquillo, es así. Corre. No hay ninguna duda. Bueno, Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí está Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Corro?
Juan Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches.
Y actuación estelar porque lo requiere el programa. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hola a todos.
La pregunta es clara y empiezo por ti, Gema. ¿Quique Sánchez Flores se sienta en el partido contra el Rayo Vallecano?
Pues parece que sí, Corro. Si el equipo hubiera perdido, ahora estaría respondiéndote de otra manera, pero después de haber conseguido puntuar ante el Atleti en el Metropolitano, todo apunta a que Quique va a seguir en el banquillo azulón. Primero, porque es lo que quiere el presidente, aunque los resultados mandan, el presidente quiere que siga a Quique, y ya antes del partido el propio Ramón Planes decía textualmente: ojalá ganemos o empatemos para que Quique siga. en la recámara, por si acaso, ya lo has recordado tú al comienzo del espacio, el que quiere el presidente se tiene que cesar aquí, que es Bordalás, pero este punto de hoy quieren que sea un punto de inflexión, valga la redundancia, para la segunda vuelta y creen que hay margen.
Enseguida contamos más cosas de este asunto de Quique Sánchez Flores y el Getafe. Está pasando una cosa en el Getafe que no es habitual en un club. Hay una discusión pública, en público, del entrenador y del director deportivo, que es Ramón Planes. Es pública y notoria desde que Quique lo ha hecho público en una sala de prensa, que lo hizo antes de este partido, y lo ha reafirmado, luego lo escucharemos en otro fragmento, porque se interpretó ayer como que era un disparo hacia los jugadores, y más que a los jugadores era a la dirección deportiva del equipo, que él entiende no le ha arropado lo suficiente. Pero en fin, os pregunto, Rubén Martín, Antonio, Javi y Gato, ¿el Atlético de Madrid ha jugado hoy bien o mal para vosotros? Una ronda rápida. Para ti, Rubén,
mal.
Mal. ¿Para ti, Antonio?
Bien.
¿Para ti, Javi?
Mal.
¿Y para ti, Gato?
Regular.
Y ahora, comodines, Tomás, ¿para ti el Atlético de Madrid ya ha jugado?
Regularcillo.
¿Y para ti, Guille?
Sí, regular.
Regular. O sea que un regular o un mal le vale el empate al Atlético. O sea, jugar regular o mal es un empate.
Cuando digo bien, digo que es irreprochable la actitud dentro del terreno, buscar el partido, ir a por el partido. Lo que pasa es que hoy se ha visto un Atlético de Madrid que sigue siendo muy víctima de la ansiedad que tiene en un momento del encuentro para ganar el partido. Por ejemplo, para mí lo que le ha faltado hoy en esas llegadas, que se atropella a sí mismo, es un poquito de pausa, una décima de segundo en la última acción, el último pase, la última definición. Con todo esto, al final, fíjate que el partido, si al margen del gol de Correa, viene por un penalti, creo que lo ha dicho Pedro en la transmisión, el primer tiro a puerta del Getafe era el penalti, en el minuto 82, y el Atlético de Madrid tenía un penalti que no le pitaron, que es un penalti de libro.
Sí, pero lo que está claro es que eso cambia el partido. Sí, digamos que con el 0-0, regular,
o sea,
claro.
Tenía visto una cartulina amarilla en el minuto 1. Y ha hecho un penalti pocos minutos después, que para mí es penalti, le ha agarrado a Morata y no lo ha visto el árbitro, que hubiera sido la expulsión de Yené. Que entendemos todos que con eso no hay quien te salve, ¿no? Con 10 jugadores, claro, y jugando en el Metropolitano no hay quien te salve. Pero el caso es que el partido siguió 0-0, te pusiste 1-0 y no sé si te dormiste un poco, el caso es que te empataron al final. Ese es el resumen del partido.
Los agarrones han dejado de existir en un 99%.
Sí, hay varios equipos que podrían levantar la mano.
Claro, es que los agarrones, hay que acostumbrarse de que en esta coña que nos invade se puede agarrar un tío y no pasa nada. Bueno,
pues está en la mano, así, asado, o al otro lado y te la pita.
Para mí el Atlético de Madrid ha jugado mal porque ha empatado en casa contra el 19º, que es un equipo que está realmente mal. Y yo, si tuviera que señalar a alguien, señalaría al Cholo. Cuando ha cambiado, ha echado el equipo para atrás. Otras veces decimos se ha echado el equipo solo. Para mí lo ha echado él hoy con el cambio de Saúl por Morata. Ha quitado un delantero, ha metido un centrocampista, se ha echado el equipo atrás y luego ha tenido que rehacer ese cambio cuando le ha empatado al Getafe.
Yo creo que se equivoca, pero es que creo también que no tiene muchas más opciones. Es que a Correa ya le había quitado, pero no tiene a nadie que pueda jugar en punta como referencia. Yo creo que si ese cambio de Saúl por Morata hubiera sido Memphis por Morata, Memphis, lo primero, que no está en la forma física que tiene que estar, y lo segundo, que no es un delantero como Morata, un delantero referencia, y no tiene otro el Cholo. Entonces entiendo que tiene que buscar otras soluciones, que hay días que le sale bien, como el otro día le salió ante los Osasuna, y que hoy pues no le ha salido bien.
A mí me parece que el resultado justo hubiera sido 1-0, creo que ha merecido ganar el Atleti, pero cuando vas tan justo a ganar los partidos por tan poco, pues te pueden pasar accidentes como el de hoy.
Creo que ese es el problema.
Ha merecido ganar 1-0 por la mínima, sin hacer gran cosa, pero es que el Getafe ha hecho menos y creo que era penalti, sinceramente, sobre Morata. Pero que el Atlético de Madrid, en casa, contra un equipo de la parte de abajo de la tabla, tiene que ofrecer algo más para no llegar justito al final de los partidos y que un accidente le pueda costar dos puntos.
Pero el Getafe es un equipo raro. El Getafe no empató en Barcelona de milagro.
Defiende bien. Ataca poco, pero defiende bien.
Yo en la pugna Quique Flores, Planes, no tengo ninguna duda que tiene razón Quique Flores, sin duda. Uh-huh. Y con lo que tiene, que arriba tiene mucho, posiblemente más de los que están abajo, pero que es un equipo muy descompensado. Pero tiene cosas. Y yo te digo que en Barcelona, si aquello acaba 1-1, no pasa nada, ¿eh?
Y hoy la Churri lo podrá decir, pero a este Getafe le van a ir muy bien el alta de Arambarri. Porque
Arambarri, esto sí.
Fundamental. Además,
es un hombre Churri.
Es que tiene muchas cosas que no se han podido utilizar por distintas razones, porque su centro del campo inamovible ha sido Máximo Bicharán Barri en estos últimos años. ha tenido gente lesionada, ha tenido gente que no ha querido.
Bueno, esto ya viene todo desde el verano, ¿eh? Esto ya viene todo desde el verano, que nuestros oyentes en Madrid lo sabrán, que Quique desde el verano anda con la mosca detrás de la oreja porque no le trajeron ninguno de los fichajes que él solicitó. Se le ficharon otras cosas. Había una carencia tremenda, por ejemplo, en el lateral izquierdo. Es verdad que es muy difícil suplir a Olivera, que ahora es titularísimo en el Nápoles, pero es que le han traído a Mavi y Angileri. A Mavi ni le conocía. Angileri iba a ser el suplente del lateral izquierdo titular que le trajeran. Es verdad que lo que le molesta mucho a Quique, que hoy lo ha dicho después del partido, dice, es que esto es un problema de discurso. Lo que a Quique le molesta es que se diga que tiene un plantillón para estar entre los 10 primeros, cuando él cree que la realidad es que con esta plantilla puede estar entre los 10 equipos que luchan por la permanencia.
Yo digo entonces, que aparte, de discurso, Gemma, que aparte de las guerras intestinas que hay en el club, hay que decir que el Getafe es un rollo. O sea, es un rollo. O sea,
claro,
para el aficionado del Getafe es un rollo. Y la gente va a divertirse al fútbol. Y cuando no te diviertes, pues lo normal es que tú mires al banquillo. Y
pues yo he escuchado esta tarde que el que quiera divertirse, que vaya
sí,
a la
Gran Vía. Sí, eso decía Maniche. Sí. Pero había gente. Bueno, a Antonio le gustaba esa frase, pero había gente del Atlético que no le hacía gracia esa fase.
Pero en aquel momento yo creo que era más necesario que el Atlético, como ahora, prácticamente, que ganara antes de ponerse el traje de Faralae, ¿no? Por eso lo decía Manuel.
Oye, cosas de, volviendo un poco al Atlético de Madrid. Bueno, voy a poner dos fragmentos, uno de Correa y otro de Simeone, después del partido, sobre la jugada del penalti, que hoy reclaman que han sido perjudicados por el arbitraje que han tenido contra el Getafe, por esa jugada del agarrón de Gené a Morata. Primero Correa, este es Correa.
Creo que la del penalti que le hacen a Álvaro creo que es clarísima y ahí cambiaría totalmente el partido porque era la segunda amarilla para el jugador de ellos, pero bueno, siempre para nosotros no lo miran de otra manera, así que tenemos que seguir igual. Sí, creo que somos el único equipo de primera división que todavía no le han pitado un penalti. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, solamente que sean justos porque fue un penal clarísimo.
Y este es Simeone.
Bueno, ya nos tocará, cuando los árbitros crean justo, ver esa situación del juego. Algunas circunstancias del juego este año no nos son favorables y esta es una de ellas.
He dicho hace un ratito, al hilo de la mano, ¿no?, que hay que aceptar lo que está pasando. Se te ve resignado, como mordiéndote la lengua. ¿Te gustaría explicar algo más de eso que hay que aceptar? Que parece que es algo que pasa recurrentemente y no se puede hablar de ello.
No hace falta agregar nada más.
Se mide más Simeone. Eso se lo deja Gilmarín ya, ¿no?
No hace falta comunicados, bandeja. Corro. No hace falta comunicados para que...
Oye, ¿y el Getafe no merece un comunicado? Pregunto, ¿eh? Pregunto, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
¿Qué vas a empezar a llorar tú también, Corro, ahora?
No, un comunicado... No, te digo que el Atlético de Madrid hizo un comunicado al Madrid que es muy difícil dejar al Getafe con 10 jugadores, ¿no?
Yo creo que hoy es legítimo que el aficionado del Atlético se sienta que le han perjudicado, porque claramente es así. Las dos importantes, el árbitro se ha equivocado en no pitar penalti sobre Morata y su asistente se ha equivocado anulando el gol de Correa. Gol que, por cierto, ha corregido el VAR, que ha debido tener una noche negra, pero ha pitado una
mano al revés. Este VAR funcionaba.
Sí.
No, es que en Sevilla han pitado una mano al revés y el VAR lo ha corregido y hoy le han dado un gol a Correa al VAR que el árbitro se había equivocado. Ya sé que no hace ruido, pero que hoy el Atleti tiene...
Bueno, de la mano que han corregido en Sevilla hay mucho que hablar, ¿eh?
Sí, para Pedro no es tampoco, ¿eh?
Y tanto. Claro, si te pitan una mano
pero
cuando...
que del Ferro Grande la había pitado del rival.
La mano sin querer...
Que del Cerro Grande le había pitado del rival.
Bueno, pues es que a lo mejor estaba mejor así.
Pero si
bueno,
es que esto sí, pasa en todas partes. En el Getafe, sí. El otro día perdió por una mano discutible frente al Betis.
Claro.
Hoy la línea del fuera de juego, bueno, pues creo que es por...
Por los tacos, por los tacos.
Churri, pero sí, si bueno, el problema es que cada jornada que pasa, vamos para atrás, no vamos para adelante.
Sí, oye, del fútbol, que vuelva al fútbol. ¿Memphis necesita una pretemporada?
Sí.
Y se queda
con... Lo sabían,
sí. Sí,
claro,
sí.
Fuera de hombre, claro, ahí tienen en cuenta el cambio, que sale Saúl claro, antes que él. O sea, que eso te demuestra
que
está.
Es como lo de Denis Suárez en el Español. Si no se discute la calidad de Denis Suárez, la de Memphis, que ha jugado en el Manchester United, bla, 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 en el Barcelona. Ahora, son tíos que no han jugado. Si pretendemos que salgan como si fueran Pelé, está complicado esto.
El problema es que yo no sé si hay tiempo para...
Claro,
el Atlético de Madrid va a jugar un partido a la semana.
Claro, entonces el Cholo tendrá que ir tirando de él sabiendo que no está en forma y sabiendo que no tiene otra cosa. Hombre, es un problema gordo.
Si quedando 19 jornadas no consigue ponerlo en forma.
Sí, pero a lo mejor cuando llegue el momento clave de la temporada...
Que entonces el pufo es más grande del que pensamos.
Antonio, si el Atlético de Madrid tuviera partido dos partidos a la semana, pues tienes que recurrir a todos. Pero teniendo uno a la semana vas a poner a los buenos y a los que mejor estén. Y Memphis no va a estar entre ellos.
bueno,
es el problema que tiene, que no tiene competiciones para robar a la gente.
¿Qué dice Memphis, Guille? Pero ojo, lo de Memphis a mí me parece que no es tanto ajuste competitivo, sino ajuste de forma.
Efectivamente, yo también lo creo.
¿Qué dice Guille? Que efectivamente que va a jugar siempre a partir del minuto 70-80, porque ahora mismo ha demostrado que no está para jugar y el Cholo no puede esperar a nadie.
No, y es que,
este es el riesgo de traer a gente que no venía compitiendo y que no está en forma.
Claro, como el otro. Claro, si es que es así. O sea,
teniendo
si
solo
Maguire, a ver cuándo juega Maguire.
Teniendo solo una competición por delante, solo una, el Atlético de Madrid, no quisiera ser yo suplente del Atlético de Madrid, no, porque vas a jugar muy poco. Bueno, para rematar, esto de Quique. Este es Quique Sánchez Flores en rueda de prensa. Ya digo que no es habitual. Si esto pasa en un equipo grande, lo que ha pasado en el Getafe, no hay programas para hacerlos, ¿eh? Porque no es habitual que públicamente el entrenador discuta con el director deportivo. Al director deportivo todavía no le hemos escuchado en esos términos, pero hoy ha vuelto a incidir en ello. Por cierto, van a escuchar el fragmento de la sala de prensa. En Dazón ha dicho que lo único que quería decir sobre lo que dijo antes del partido es que él no explota, que él cuenta las cosas como las ve. Y reclama más... yo creo que está reclamando que hable más gente en el club, incluso los futbolistas.
Me encantaría que se apartara lo antes posible la mirada de mí. O sea, que no se preocupen tanto de mí. O sea, yo estaré mientras tenga que estar y el día que deje de estar, estaré haciendo otra cosa. O sea, no se preocupen tanto. Lo que es importante es hablar de Getafe. Con una gran descapitalización de autoridad como la que estoy teniendo en las últimas semanas, los jugadores siguen rindiendo, siguen estando de pie, siguen haciendo lo que se les dice. Pues yo soy el mismo de siempre. Soy el mismo del año pasado. Soy el mismo que llegó al Getafe en una situación crítica a jugarse todo y a una carta decir lo vamos a sacar. Y este año pues pienso exactamente lo mismo. El problema está en qué estamos contando, de dónde tenemos que estar.
Lo dice con palabras más bonitas, pero lo dice, ¿eh?
Sí, sí, pero tira con bala, ¿eh?
Bueno, es que ha dicho que le han hecho la cama.
O sea, pero yo lo que ha dicho
es, no los jugadores, es una situación similar, ¿eh?
Porque a Quique,
con lo que pasa.
Esto os lo traduzco, porque a Quique le ha llegado que Ramón Planes y Rubén Reyes han ido donde el presidente, hablando mal de él y pidiéndole su cese. Esto lo hemos contado en Tiempo de Juego, lo contó Paco el fin de semana pasado. Hemos podido ponernos en contacto con Ramón Planes, él no quiere entrar en ninguna polémica. Él dice que cree que a Quique le han mentido, que no le han dicho la verdad y que por eso sus declaraciones, pero que no va a entrar en ninguna polémica, que él lleva 23 años como director deportivo y que no ha tenido nunca ningún problema con ningún entrenador. Y de hecho dice que su forma de trabajar es dar apoyo al entrenador y que ha ido en varias ocasiones durante la temporada a hablar con Quique Sánchez Flores. Y lo que pide Quique de hacer público es que se haga público que Enes Unal, Maksimović o Mitrović han estado cabreados como una mona en el mercado de verano porque se les ha mareado con ofertas que no se han aceptado. Luego, si te la acepto, pide más dinero. Luego ya el otro club se echa para atrás. Jugadores como Maksimović, que era en el mercado de invierno después de venir del Mundial, ha dicho no juego porque él se quiere
tirar
del Getafe.
Terrible.
Hoy le han tenido calentando todo a la segunda parte y parte de la primera.
Pero lo que ha pasado con Maksimović es terrible. O sea, yo no sé de quién es la culpa, pero eso en un club no puede pasar. O sea, no puede pasar que un futbolista, porque o una de dos, o lo dices claramente, mira, hasta que termine este mercado de invierno he estado viendo la posibilidad de vender al futbolista y no va a participar. Pero es que ha ido, sí, corrígeme, Gemma, ha ido convocado a todos los partidos.
Ha ido convocado, pero ha sido una entelequia porque claro, no lo iba a utilizar. Aunque ha estado en el banquillo, él no iba a jugar. Él ha pedido no jugar, aduciendo que, bueno, pues que anímicamente, como no estaba bien, pero como estaba mareado con esto del mercado, que si salgo, que si me quedo, la oferta que llega, la oferta que no llega, que si es de verdad,
pero
que si
puede
es de
ser
mentira.
Entendible, si puede ser entendible, pero es que no aparezcas o sea, si no vas a contar ni en el banquillo.
Sí, pero Quique pide que hable Maksimović y lo cuente. Que se justifique, porque claro...
Está pidiendo ruedas de prensa de todos los jugadores, ¿eh?
Y que lo cuente Ramón Planes.
Y a Ramón Planes que lo cuente. O sea, está pidiendo todo eso. Yo digo una cosa, es evidente, porque los periodistas sois muy buenos, y tú especialmente, Gemma, habéis contado que estaban buscando entrenador y que lo ha encontrado, Ángel Torres. O sea, es muy difícil. Bueno, hay casos. Rafa Benítez, por ejemplo, en el Valencia, en Sarriá estaba destituido en el descanso y ganó la Liga. Pero es muy difícil que Quique Sánchez termine la temporada.
Pero
muy
a mí lo que me extraña, a mí lo que me extraña es que yo creo que Quique Flores para el Getafe es un lujo.
Sí, o sea, vamos a ver.
Es que hay cosas en la vida que yo hice.
Escucha, él hizo un milagro. Subió al equipo estando en primera. Lo subió a primera, porque estaba en segunda división. O sea,
sí,
estando en primera lo subió a primera. Y para Ángel Torres, Quique no es un entrenador más. Es una persona que es amiga suya, que tiene una lealtad y confianza que, joder, está por encima, que está por encima de ese entrenador. No, es que si no se lo hubiera cargado, porque él, porque Ángel Torres no es un pistolero rápido, no es de los que cuando estás ahí hundido en la miseria te destituye al tú sabes la cantidad de gente que le dice a Ángel Torres, échalo.
A Mitchell, claro. Tú decías, le subí a primera porque estaba en segunda, consiguió un punto en 8 jornadas el año pasado.
Él tiene una gran relación con Quique, pero hay un momento, también os digo, que si tú ves que la cosa no va, hay que tomar decisiones. Yo no digo que no vaya a ir y que no salve al equipo, pero hay veces que hay que tomar decisiones también. Y él, más margen de confianza no le puede haber dado.
Eso está muy bien,
En una situación difícil. ¿Le da por qué? Porque cree en él, le ha traído, le salvó, le ayudó en un momento determinado. También digo una cosa, Quique ha estado 3 veces en el Getafe. Una, cuando le dio la oportunidad a Ángel Torres de entrenar en Primera División, se la dio a Ángel Torres cuando subió el Getafe. La segunda, se marchó Quique porque habían vendido a Samir, me parece.
Sí.
Se marchó, se marchó del Getafe. Dijo un día, me voy. Se marchó del Getafe. Y
a
esta
lo Camacho.
Es así. O sea, yo creo que los dos están compensados ampliamente. Quique a Ángel Torres y Ángel Torres a Quique.
Pero la presión que da de fuera, y no tan de fuera, porque estos somos el mundo es un pañuelo, es que el Getafe de este año está muy mal planificado.
Sí.
Y eso la culpa no la tiene el entrenador.
Y que hay demasiada guerra interna ahí para...
Abierta clarísima. Bueno, la noticia es que Quique sigue. ¿Queréis decir alguna cosa más? Perdona, que me he echado yo aquí una parrafada.
Que Quique se calla
este
más
año
cosas.
No va con la tecla como dio el año pasado.
Claro, efectivamente. Hay veces que la cosa no sale. Claro, no sale. O sea, hay veces que... O sea, ni es mal entrenador, ni tiene mal al equipo, ni lo tiene...
El equipo muerto no está.
Efectivamente.
Está armado. Pero que no marcan goles, les cuesta mucho.
Le cuesta mucho atacar, defiende bien, le cuesta mucho atacar, la gente se aburre en el colisión porque no le gusta y eso crea un caldo de cultivo en contra del entrenador, ¿es así?
Mira, es normal partidos que tú pierdas frente al Barça, al Betis si me apuras, pero lo que le ha condenado Corro es perder contra el Valladolid el Español. Claro. Esos partidos en tu casa no los puedes perder, hablando con el vestuario, ellos mismos reconocen que esos partidos no los puedes perder y no puedes ser tan blando. Con esos 6 puntos de más, el Getafe no estaría así.
Bueno, el Getafe necesita ganar 8 partidos. Pongamos 8 partidos o ganar 5 y empatar 7, 8.
Como muchos otros.
8 partidos, como muchos otros. Uno más que muchos otros, ¿eh? Porque la salvación está en 20 puntos. El Getafe tiene 18 puntos, ¿no? Tiene 18 puntos. Bueno, que no está la cosa perdida, pero a mí me parece que es difícil de enderezar. Me parece, ¿eh? Pero en el fútbol no digas nunca jamás, ¿eh? Que pasan cosas que, a lo que he dicho antes, que Rafa Benítez estaba fuera del Valencia, en Sarriá, en el descanso, y terminó ganando la Liga. Las cosas son así a veces. A veces te toca la lotería. Vamos a ver qué pasa. De momento, lo que ha contado Gemma, que sigue para el partido contra el Rayo Vallecano. No os digo nada más. Que Rubén Martín, Antonio Ruiz, Javi y Gato, un abrazo a los 4.
Otro para ti.
Cuidado.
Y un beso para Gemma Santos. Adiós, Gemma.
Yo súper beso para ti.
Hasta luego. Bueno, vamos a cerrar Sevilla por si ha pasado algo más de ese Betis 3, Celta 4. Todo enfocado un poco a lo que ha pasado con Aspas. Escalera, ¿han dicho alguna cosa más que haya que reseñar? ¿O ha salido el acta o todavía no?
Lo más reseñable estamos esperando. Lo más reseñable es que nos preguntábamos en tiempo de juego que por qué habían cambiado a Gabri Veiga con 2 goles haciendo un partidazo. Y es que ha salido directamente al vestuario y está vomitando el futbolista. Se ha sentido indispuesto y la verdad es que
sigue
así.
Por eso se tocaba la tripa cuando se iba, ¿no?
Sí.
Claro, y si así estaba el jugador y seguía así en estos momentos. Así que si estando mal o marca 2 goles, yo no quiero saber cuando esté bueno el futbolista los goles que va a marcar.
2 goles,
¿no?
Se le ha cortado la digestión, normal.
Eso es.
El susto de la pobre criatura.
Sí, pero hablando en este caso del Betis, que es cierto que Pellegrini ha dicho que ha sido un muy buen partido en ataque con 3 goles y un muy mal partido en defensa con 4 tantos. Es cierto que el Betis no atraviesa su mejor momento, pero también es cierto que mantiene el sexto puesto.
Muy bien, sí, ha dicho en la flash interview, cuando le han entrevistado a los compañeros de la televisión, y ha dicho que le han cambiado por un problema estomacal, que ha continuado como cuenta Escalera después. Estamos a la espera del acta, a ver qué sale y lo contamos. Escalera, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.
A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
y se las cuenta como cada sábado Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. La tensión entre Estados Unidos y China sigue en aumento. Ya se ha derribado el globo espía chino localizado sobre el estado de Montana durante esta semana, donde precisamente se encuentra uno de los tres silos de misiles nucleares del país. China en todo momento ha mantenido que simplemente estaban haciendo una investigación meteorológica con él, pero ni Estados Unidos ni los expertos les han creído, así que nosotros mismos nos preguntamos qué es o era este globo y por qué puede suponer una crisis entre los dos países. Guillermo Pulido es politólogo y analista de estudios estratégicos.
Dado que se ha desplazado por áreas estratégicas, pues lo más seguro que sea eso de espionaje, ¿no? China no es la primera vez que en los últimos años ha enviado esta clase de globos, ¿no?, hacia Estados Unidos, y no es por investigación científica, sino que tienen un fin, pues, de espionaje y militar, ¿no?
Y el Papa Francisco, en el último acto de hoy en su viaje a Sudán del Sur, ha afirmado que quien elige la guerra traiciona a Dios.
Y si dice cristiano...
Quien se dice cristiano tiene que elegir de qué parte estar. Quien sigue a Cristo elige la paz siempre. El que desencadena guerra y violencia traiciona al Señor y reniega de su evangelio.
Tradice el Señor y reniega de su evangelio.
Lo ha hecho en Yuba, la capital del país, en un encuentro de oración con el líder de la Iglesia Anglicana y el moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, en el día en el que se cumplen 346 días de invasión en Ucrania. Precisamente hoy se han producido un nuevo intercambio de presos entre los dos bandos, el segundo en lo que llevamos de 2023. Ucrania ha anunciado la liberación de 116 soldados, entre los que se incluyen combatientes de Mariupol, Jersón y Bakhmut, mientras que Rusia ha recuperado a 63 de los suyos. El presidente Zelensky lo anunció en redes sociales.
Hoy tenemos buenas noticias. Otros 116 soldados ucranianos han sido liberados de la cautividad rusa. Siempre estamos en constante trabajo para traer a casa a nuestra gente atrapada por los rusos y me alegro cada vez que tenemos éxito. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha preparado este intercambio. Gracias.
Y hoy, por primera vez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que está dispuesta a ceder para retocar la ley del solo sí es sí y subir algunas de las penas.
Yo sé que la ley está bien hecha y que esto es una ofensiva de sectores reaccionarios contra la ley, pero me hago cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley.
Desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre, al menos 400 agresores ya han visto cómo sus condenas se veían rebajadas y una treintena han salido a la calle. Y terminamos, Corro, con buena música.
A ver.
¿Sabes qué es esto, Corro?
Tengo una ligera idea, pero cuéntalo tú que lo vas a contar mejor.
Esta es Blanca Paloma interpretando su tema Ea Ea, que va a ser el tema que nos represente en Eurovisión en mayo en Liverpool. Acaba de ganar ahora mismo, ha terminado el Benidorm Fest, la final, y por los votos del público, ella, Blanca Paloma, con su Ea Ea, se va a Liverpool.
Primera impresión del especialista en Benidorm Fest, Eri Frade.
Bueno, creo que es una apuesta muy arriesgada. La interpretación como calidad musical no tiene ningún tipo de dudas porque la tiene. La puesta en escena no sé si Europa la va a comprender. Tenemos unos cuantos meses para intentar que por delante la comprendan antes de que llegue el fin de semana del 11 al 13. No, se puede cambiar la intérprete, pero no la canción.
No, claro. Pero quiero decir, por ejemplo, la puesta en escena se puede cambiar, ¿no?
Sí, claro, lo que quieras.
He leído que ella quería, o sea, como reivindicar a Remedios Amaya, ¿os acordáis la de aquí en Manejame sí. la Barca? Que apareció descalza, no descarté que aparezca descalza, ¿eh?
Pues no, sé, todo lo que hemos llevado de ese palo, menos Azúcar Moreno, se la ha pegado. Bueno, entonces...
¿Imaginas que después de La ganemos con Ea Ea?
Bueno, yo después de lo que pasó el año pasado, no me metería con ninguna canción que...
No, porque es que La Ea Ea Ea.
Y hasta aquí el tiempo de juego especial sobre Venezuela. Gracias, Ana.
Chao, buenas
luego.
Noches.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Lo siguiente va a ser Vinicius en Mallorca.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. ¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
O a UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo.
No. Pues bien, vamos a intentarlo. Bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro. Formas, se nos ha pasado.
La elegancia.
La elegancia, la postura, todo eso. Bueno,
aquí. No, pues muy...
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
19.709, 19709, serie 23023.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia.
Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Mañana a las 2 de la tarde en Mallorca, Mallorca-Real Madrid. Miguel Ángel Díaz Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Mallorca, Jordi Jiménez. Hola, Jordi.
Muy buenas noches.
Está aquí a mi lado Roberto Morales, que se incorpora a este Tiempo de Juego. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Buenas noches.
Siguen buenas noches.
Y Tomás Guas, por supuesto, para hablar de este Mallorca-Real Madrid, que está focalizado todo en Vinicius. Pero antes de eso, vamos a contar noticias de los dos equipos. En el Madrid hay algunas importantes. Estaba la gente pendiente, Miguel Ángel, de qué ha pasado finalmente con Militao y con Benzema.
Bueno, ninguno de los dos se ha entrenado hoy y no han viajado a Mallorca, pero parece que las noticias son bastante tranquilizadoras. Recordemos que en el caso de Benzema es un tirón en la parte posterior del muslo derecho. Según ha explicado Ancelotti, va a viajar a Marruecos. Yo creo que va a ser reservado en la semifinal y se espera que pueda jugar con normalidad la hipotética final del día 11. En el caso de Militao, más o menos lo mismo. Tiene una lesión en el aductor, el club no ha informado de periodos de baja, pero se espera que el brasileño también pueda viajar a Marruecos y que pueda intentar llegar a esa final. A la convocatoria vuelve David Alaba, el austriaco, después de que hubiera recaído el día que fue convocado ante el Atlético de Madrid. No va a haber muchos cambios en la alineación, que luego repasaremos. Yo creo que la única duda es Modric o Ceballos en el centro del campo. Rodrigo va a ser el 9, Asensio va a tener cabida en la alineación. Yo creo que Alaba va a ser suplente. Y luego se ha caído también de la convocatoria, sorprendentemente, Hazard a última hora. Digo sorprendentemente porque, según hemos podido saber, ha completado el entrenamiento, que empezaba eso de las 3 y cuarto de la tarde, pero cuando ha terminado, pues ha sentido unas molestias en la rodilla y el club ha tardado hora y media tan solo en publicar un parte médico que dice que se le ha diagnosticado una tendinosis rotuliana en la rodilla izquierda. Hazard lleva 14 jornadas de liga sin jugar. El otro día le captaron las cámaras sentándose en el banquillo en el partido ante el Valencia sin botas, con zapatillas, y como digo, bueno, pues ha alegado estas molestias y no ha viajado. Hay veces que se tardan 5 días en hacer público un parte médico, como pasó con Mendy después de lesionarse contra el Atlético de Madrid. En hora y media está listo.
Creo que lleva 16 lesiones desde que está en el Real Madrid. No ha habido suerte en el Real Madrid con este futbolista. Jordi, y en el Mallorca, que hoy ha hablado Javier Aguirre, me imagino preguntas también sobre Vinicius. Está un poco todo, por lo menos desde la información que sale desde Madrid, centrada en que Vinicius va a Mallorca otra vez, ¿no?
Sí, él ha intentado calmar bastante un poco el ambiente, o sea, quitarle importancia, decir que, bueno, hay simples roces en los partidos. Se ha hablado de un equipo que tiene unas contras mortales, unas transiciones mortales, que deben tener mucho cuidado con el Real Madrid, a pesar de las ausencias. Dice que él nunca se alegra de las lesiones de los rivales. Ha hablado muy bien de Benzema, que es una pena que no esté en el partido, y que, lógicamente, aunque pueda parecer que es una oportunidad para el Mallorca, que van a salir grandísimos jugadores enfrente. Y sobre Vinicius le he preguntado, efectivamente, después de lo de Paulista el otro día, y ha dicho pues que ese patadón ya todo el mundo lo ha comentado y él está de acuerdo que es entendible pero no justificable lo que hizo el jugador del Valencia, que ya se disculpó, y que está comentado, que está hablado con sus jugadores, pues un poco no de centrarse del partido, porque es verdad que los últimos duelos, esto parece ya un duelo Rayo Mafeo contra Vinicius, y que el Mallorca en realidad, digo yo, que tiene que preocuparse mucho más de tratar de competir, sumar puntos, y sobre todo, que es que el Madrid le ha hecho 13 goles en 3 partidos en un año y medio al Mallorca.
Os voy a poner ahora un fragmento del entrenamiento del Real Madrid que se ha hecho viral. El entrenamiento que ha colgado el Real Madrid en su página web y en sus redes sociales. Y alguien que ha estado muy vivo ha extraído un sonido del entrenamiento, pero antes quiero que escuchéis a Ancelotti hablando sobre Vinicius y también sobre la hora del partido.
Vinicius, que mañana tendrá un partido de alguna manera especial contra el Mallorca. Ya se han visto algunas declaraciones de jugadores del Mallorca hablando de él antes del partido. ¿Cómo se gestiona esto? Si tiene que hablar con Vinicius, que no entre ni en lo que pueda pasar. Y si hay que protegerle más al jugador o los árbitros son los que tienen que protegerle.
Creo que Vinicius va a preparar el partido como siempre, intentando de aportar para el equipo, de meter sobre su calidad en el campo, y después a ver lo que pasa. Creo que Vinicius no necesita que yo hable con él porque está muy focalizado en lo que tiene que hacer.
Ha dicho Raillo que si él tuviese que enseñarle a su hijo un ejemplo de futbolista, pondría a Modric o a Benzema, pero a Vinicius no. ¿Para usted Vinicius es un ejemplo de futbolista?
Para mí es un gran futbolista. Mis nietos son todos para Vinicius, porque yo creo que a los jóvenes le gusta, sobre todo a los jóvenes, este tipo de jugador que tiene tanta calidad, que es espectacular con el balón. Mis nietos, me tengo 4, tienen toda la camiseta de Real Madrid de Vinicius y no quieren otra.
¿Cómo prepara física y mentalmente a sus jugadores, teniendo en cuenta que les espera un mes en el que van a jugar 3 partidos cada semana, con un título en juego como el Mundial de Clubes, el regreso de la Champions, un derbi, un clásico?
Mucho más que un trabajo físico, es un trabajo sobre todo de recuperación. No hay tiempo para entrenarte. Creo que los partidos nos ayudan a mejorar la condición física. Después los partidos, evaluar bien el cansancio de los jugadores es fundamental. Es mucho más importante el trabajo de los fisios, de los doctores en este momento, que el trabajo del entrenador. Y después, si uno es católico, rezar un poco viene bien.
No sé si a su equipo le viene mejor jugar antes que al Barça para meter presión al equipo de Xavi, o por el contrario, tienen muy poco tiempo de preparación para el partido.
No estamos, por cierto, contentos de jugar con menos de 72 horas. Esto no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo, pero creo que por lo menos descansar 72 horas después de un partido es lo mínimo. Entonces jugar domingo a las 2 no me parece correcto.
El titular que ha quedado de la rueda de prensa es la de mis nietos llevan la camiseta de Vinicius, que no hay mayor defensa a Vinicius que la que ha hecho Ancelotti con esa frase. Perdóname un segundo, ha salido el acta, Ganga, ha salido el acta del Cerro sobre el Betis 3, Celta 4.
Sí, muy buenas noches a todos. Una hora después de que acabara el partido, dice el colegiado que Luis Felipe ha sido expulsado por golpear con su mano en el pecho de un adversario de manera violenta, cuando el balón no estaba en juego. El jugador que recibió dicho golpe tuvo que ser atendido. Y también sobre las expulsiones en el banquillo del Betis, Doblas y Fernando Villa, ambos expulsados por salir de su área técnica y entrar al área técnica visitante, participando de manera activa en una confrontación masiva, encarándose con diversos miembros del cuerpo técnico y jugadores del equipo adversario.
En el pecho, o sea que la ha visto, Pedro.
No, pero es que esa redacción del acta es muy peligrosa.
Hombre, porque para Luis Felipe, el jugador tiene que ser atendido.
Sin estar el balón en el juego.
Sí, es peligrosa.
Ojo.
Es peligrosa, sí, por la redacción del acta. El sonido que os quiero poner, esto ha sucedido en el entrenamiento. Ya digo que ha corrido como la pólvora en las redes sociales porque están tirando a puerta unos cuantos jugadores y se escucha de fondo esto en el entrenamiento de esta mañana del Real Madrid.
Le voy a decir dos cositas al Rayo.
Bien, Brate.
Le voy a decir dos cositas al Rayo este. A ver, ponlo otra vez, Víctor.
Le voy a decir dos cositas al Rayo.
Bien, Brate.
O sea, que el partido, o sea, que a veces que creemos que los futbolistas no están en esto... Están en esto. O sea, hay un pique tremendo. Raíllo esta semana, los compañeros de la zona, Sergio Quirante, le había dicho que pondría de ejemplo a Benzema y a quién había... Y a
Modric.
Y a Modric, a sus hijos, pero nunca a Vinicius. Bueno, hay un pequeño lío ahí antes del partido. A veces tanto ruido antes del partido calma un poco lo que pasa luego, ¿eh? No sé qué pensáis.
Esperemos, hombre, esperemos.
Ojalá que solo sea el fútbol el protagonista. Es que si no, vamos a estar hablando de cosas que desvirtúan el partido. Es que de hecho, desde el propio club se hizo un llamamiento a que se disfrutara del partido y no tanta polémica.
Oye, que el partido es en Palma de Mallorca, no es el Alcatraz, ¿eh? O sea, vamos a estar un poquito tranquilos, es a las 2 de la tarde. Yo creo que Ancelotti tiene razón. ¿Para qué tiene que jugar el Madrid a las 2 de la tarde? Pero bueno, en fin, dejémoslo. Pero vamos a ver, vamos a calmar un poquito las fieras de los dos lados y que sea un partido de fútbol sin más. Oye, el Madrid se juega, esperar que el Sevilla 85.000 años después pueda empatar o ganar en el Camp Nou, ponerse a dos puntos, y el Mallorca, pues no te digo más, si se mete en 28. Es fiesta mayor, pues vamos a dejarnos de coñas raras, no sé.
A mí me parece un error lo que hace Raíllo, porque yo creo que ya estaba el foco sobre Vinicius y ya estaba todo el mundo deseando que llegase el partido para recordar el incidente, y no debe de recordarlo uno de los protagonistas. Yo creo que debería haber pasado palabra cuando le preguntaron sobre Vinicius y no poner el foco ahora sobre el jugador, porque aunque el Mallorca se desligue de la opinión de su jugador, al final están hablando de ello. Ha hablado el entrenador, ha hablado el club... Y están quitando el foco de lo deportivo y apuntando a Vinicius. No se puede no responder, Tomás, aunque te pregunte.
Sí, claro, sí, puedes decir lo que dice el... Mira, este tema ya lo he dicho todo lo que tenía que decir. Está olvidado a otra cosa.
Punto y final. Y ya está.
¿Os ha parecido mal lo que ha dicho Aguirre?
No, pero lo que dijo Raíllo sí me ha parecido mal, porque traslada ahora la presión a Vinicius, que espero, como tú dices, no va a haber un infierno, porque no es un partido de final de Champions ni es el infierno griego de bengalas en la grada. Pero mañana se le va a mirar más con lupa de todo lo que no sea deportivo, y a mí me gusta ver a Vinicius en lo deportivo. Pero
Morales, es el tío, le pegan sistemáticamente, y entonces hay que pensar que mañana no le vayan a sacudir. Ahora, de ahí a montar un drama, y a mí francamente me parece que vamos a bajar un poquito el pistón y diga que es un partido de fútbol. No sé, a mí vas a decir yo que soy el que desde el primer día digo que es un tipo maltratado en el fútbol español, desde el racismo a las patadas que le pegan. Ahora, hijo mío, vas a jugar a Palma Mallorca, pues que ha jugado todo el mundo, chico. Yo no recuerdo que haya pasado nada extrañísimo.
Guille, ¿qué dice, Guille?
No, que yo también creo que es una polémica más periodística, a lo mejor, que futbolística, porque hay tantos focos sobre el partido.
Acabas de escuchar el entrenamiento del Real Madrid, ¿eh?
Sí, el pique va a existir, pero que como hay tanto foco, yo creo que se va a examinar con lupa lo que hace Vinicius y lo que le provocan desde el banquillo o jugadores. Quiero decir, mañana creo que Maffeo y Raíllo van a estar más tranquilos que nunca, porque se les va a mirar con lupa a ver si es verdad que provocan a Vinicius o no. Y yo sí que creo, sinceramente, que Vinicius ha cambiado ligeramente su actitud en los últimos dos partidos.
A mí también me lo parece. ¿Eh? A mí...
En los últimos dos partidos, San Sebastián y Valencia, luego pasó lo de la patada de Paulista, pero no fue como consecuencia de que estuviera picado con Vinicius.
Sí, como más calmado que la falta que le hacen sin reclamar tanto. Me ha parecido a mí también. Me ha parecido,
Yo creo que Ancelotti tiene que estar hablando con él, o gente del cuerpo técnico, y que Vinicius en los últimos dos partidos ha estado más centrado y, por cierto, ha subido su rendimiento.
Ahora sí, él es el centro de atención del Madrid, ¿eh? Sin Benzema, el ataque del Real Madrid, el peso está sobre Vinicius mañana, ¿no?
Y Rodrigo.
Sí, mañana va a jugar Asensio, Rodrigo 9.
Asensio, sí, pero de los tres, el que más pesa arriba es Vinicius.
Yo estar dando Lito Asensio, hay que verlo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Yo veo a Fede Valverde no va a enlazar dos suplentes consecutivas.
Fede Valverde va a jugar en el centro del campo.
Puede ser el tercero, el tridente. Entonces, ¿a quién te cargas en el centro del campo?
Pues me cargo a Ceballos o a Modri, no lo tengo claro. Kroos el otro día pidió el cambio con unas molestias en el aductor, aunque se ha entrenado bien. Yo creo que va a descansar. Ceballos también arrastra un par de golpes. Y la duda que tengo es si el nivel ya físico de Modri le vale a Ancelotti para que repita como titular o si mete otra vez a Ceballos.
Que no esté Ceballos es un bajonazo ahora para el aficionado del Madrid, que está ilusionadísimo con Ceballos, sí. ¿No? Es así, ¿no? O sea, si no puede porque tiene alguna molestia es una cosa, pero parece que está en su momento, ¿no?
Pero escúchame, es un partido cada tres días, ¿eh? Ahora coge el avión, vete a, sí, sí, está a Marruecos...
Claro. No, yo digo, Guas, que si sale vivo el Madrid de esta liga es un milagro. O sea, sí, es un milagro, claro. Porque es imposible. Y más con el número de jugadores que utiliza el Real Madrid. Pues, si hubiera 18, 19...
No, pero escúchame, ahora mismo, tomas un segundo. Hace un mes, por ejemplo, o antes del Mundial, no tenía mucha importancia, a lo mejor, en la cabeza de Ancelotti, los Asensio, Ceballos, Nacho, Camavinga y demás.
Ahora
Lucas
sí.
Vázquez. Pero yo creo, echábamos esta tarde la cuenta en la Ciudad Real Madrid, me salen 18 jugadores... que le valen a Ancelotti. Y con 18 jugadores y no hay muchas lesiones, igual es suficiente.
Necesita
para
eso, ¿eh? Necesita
es que,
eso, ¿eh?
Es que ya se lo han demostrado. O sea, la unidad B ha demostrado que está preparada también
sí.
para
Ha subido la rotación, efectivamente, en el último mes, de 14 a 18.
De manera más obligada, más. Claro. Por la claro, plaga de bajas defensivas.
Es que si no, no aguantas esto. Si no, claro, no hay que lo aguante.
Claro. Te iba a pasar, pero es que además, pues es que además esto es una broma. ¿Tú crees que el Madrid te coge un avión, digo, para ir a Marruecos a jugar contra el Aliol y esto, el Ali, no sé
sí.
qué? Pues esto del calendario, esto es una cosa que no tiene ningún... Encima, pedimos, oiga, jueguen bien. Si es imposible. Ni ellos ni nadie.
Sí, sí, sí.
Venga, y venga, y venga, y cada tres días. Ya, lo que dice Ancelotti, ¿verdad? Si no pasan ni tres días.
Oye,
de un partido.
Por cierto, es una broma. Que la siguiente parada así importante del Real Madrid. Yo digo que mañana es un partido en el alambre, ¿eh? A mí me parece que.
Sí, claro,
me parece incluso más difícil que el del Valencia, ¿eh? Este partido, el del Mallorca. Sí. Me parece porque el Mallorca, Jordi, el Mallorca está muy bien. O sea, está muy tranquilo en la tabla y está bien.
No está como antes del Mundial, sí. Hay que decirlo, ¿eh? No ha vuelto igual. O sea, es verdad que ha sacado sus últimos partidos en casa, por la mínima, porque contra el Celta fue de... pues por la mínima, y contra el Valladolid de milagro, fuera está mal. Y te doy un dato, Muriqi lleva cinco partidos sin marcar. Sin Muriqi no hay fiesta. No Muriqi, no party, porque le cuesta muchísimo marcar goles. De hecho, sí, es el equipo que mejor rentabiliza los goles de la primera división. Ha marcado solo 15 y tiene 25 puntos. Y lleva 5 partidos sin marcar. Su goleador, que lleva 8, vamos a recordarlo. O sea que no está en su mejor momento el Mallorca. Y lo que te decía antes, en los últimos 3 enfrentamientos el Real Madrid le ha marcado 13 goles. Sí, o sea sí, que sí. Más que Vinicius, tiene que preocuparse de hacer las cosas bien en general.
A mí me ha sorprendido mucho, Jordi, hoy mirando datos del partido, que el Mallorca es el segundo equipo de la Liga que menos goles recibe en su estadio. Me ha parecido terrible el dato, porque solo el Barça sí. lo supera, que el Barça es de otra galaxia, porque sí, creo sí. que solo tiene un
creo
gol en el Camp Nou, y el
son...
Mallorca solo tiene 6, y solo en un partido de todos los que ha jugado de local, ha habido en el partido más de un gol.
A mí me parece que es un partido, todos los de la Liga, con la ventaja que tiene el Barça, son de riesgo para el Real Madrid, pero mañana me parece un partido con riesgo sí, que sí, sí. el Madrid no se puede ni siquiera permitir un empate si gana el Barcelona. Claro, por la noche.
Claro,
pero no se puede permitir ni un empate.
Y ahí estamos hablando de esa... De
porque
esa...
ahora, perdona, va a pasar una cosa, que el Real Madrid la semana que viene no va a jugar Liga.
Y el factor psicológico
va a ampliar, puede ampliar, sí, aunque sí. no sea real, la ventaja del Barcelona.
Solo 4 días va a retrasar su partido, ¿eh? Del 11 al 15.
Sí, bueno, pero esa jornada ya, tú estás a una distancia que si el Barça gana los partidos, es una distancia ya respetable. Que digo que la próxima parada así de peligro para el Madrid es la Champions. Y el Liverpool está que hecho unos zorros, ¿eh? Lopetegui 3,
sí, sí.
Klopp 0. Está décimo a 11 de la Champions. Guille, a 11 puntos de la Champions el Liverpool, ¿eh?
No se sabe cuánto más puede caer, porque parecía que había tocado fondo y hoy ha sido otra vez una caricatura de equipo con jugadores lesionados y jugadores en muy baja forma. Se habla menos de los Salah, por ejemplo, que antes levantaban partidos ellos solos, y ahora es que no rascan bola.
Muy peligroso para el Madrid.
Pensar que le elimine,
muy peligroso siendo décimo.
Peligrosísimo para el Madrid.
Eso iba a decir. Serio,
o sea, un equipo que,
se la juega, se la juega,
claro,
Chema.
No tiene remedio.
Hombre,
claro,
es peligrosísimo.
Solo le queda eso.
No, y que una de estas se levantan.
Muy bien, pues mañana disfrutaremos dentro de unas horas, ni durmáis, ¿eh? No, o sea, no vayan ni a la cama.
Estamos, es ducha y afeitado.
Por cierto, sobre el tema de Vinicius, por favor, que todo el mundo ponga un poco el freno, ¿eh?
Sí, la verdad.
Porque se nos está yendo el tema de las manos.
Poco
de sentido común.
Totalmente,
al final,
Pedro,
hace unos días, aquí en Petit Comité, dijo Pepe Domingo Castaño: yo, si fuera Vinicius, me iba de España. Es que va a llegar un momento en que, como la bola sea creciendo tanto...
Yo también lo dije.
Es que este chico va a tener una presión insoportable.
Y a correr, sí, claro.
Y al final, todo esto es un jugador que chincha a los contrarios como Vinicius y los contrarios que le chinchan a él, como ha pasado toda la vida en el fútbol.
Mira, voy a poner el corte de Xavi, que ha estado bien esta mañana. Voy ya enseguida con el Barça-Sevilla, pero este es Xavi esta mañana hablando de Vinicius. Es una reflexión que es natural, porque lo compara con dos futbolistas, uno que ha estado en el Barça y otro que está, que son parecidos en el estilo de juego.
Bueno, al final son futbolistas que como Ousmane, como cuando estaba aquí Neymar, por ejemplo, ¿no? Vinicius, este tipo de futbolista que tiene tanto uno contra uno, pues hace que el contrario esté más agresivo, ¿no? Que no superan con facilidad su marca, entonces tienen muchas vigilancias, muchas coberturas. El contrario quizá está más agresivo. Vinicius te genera muchísimas cosas en ataque. No es normal que la línea defensiva del equipo rival pues tenga bastante más vigilancia que otros futbolistas, pero nada más. Hay un comité, hay un árbitro, hay un comité y tienen que hacer su trabajo.
Bueno, una reflexión serena de Xavi sobre este asunto. Oye, no tengo tiempo para más, ¿eh? Os voy a dejar que descanséis.
Buenas tardes a Vinicius se lo dio a Araujo al minuto uno de partido.
Sí, es cierto, ¿eh? La Supercopa es una entrada de
tarjeta, un minuto duro.
¿Eh? Sí, es cierto. Guas, un abrazo. Hasta mañana.
Otro Matirrey.
Adiós, Guille, muchas gracias.
Adiós.
Guille, hasta luego. Miguelito, gracias.
Hernández y de Burgos Bengoetxea.
Que han caído muy bien en el Real Madrid, que sean esos dos árbitros, ¿verdad? Hernández y de Burgos Bengoetxea, los árbitros de mañana. Un abrazo, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Jordi, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Roberto, muchas gracias.
A ti un abrazo.
Os dejo, ¿te vas con Eri a echar un baile?
Vamos a dar una vuelta.
Vamos a dar una vuelta, ¿no? Abrigaos.
Nos han invitado.
Hasta luego. Venga, lo siguiente está escuchando Emilio y sé que se está mordiendo, Emilio Pérez de Rozas, se está mordiendo la lengua.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente, al parecer, tiene miedo de perder su trabajo. Que la función que desarrollamos en la empresa pueda hacerla una máquina.
Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros.
Claro, eso te iba a
Escucha
preguntar.
A Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 50% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Lloyd's, Woman Limited del Corte Inglés, Tintoretto. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Música tranquila, para amansar a las fieras. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No es que quería intervenir con el tema de Vinicius, porque
sí.
Porque Jordi podía haber comentado que
no te metas con Jordi, ¿eh?
No, pero es que cuando él ha hecho la pregunta de Vinicius, ¿vale? Aguirre, lo digo porque en la charla vuestra habéis comentado, por ejemplo, bueno, pero ¿y qué dice el club? O Aguirre, ¿qué dice? Bueno, es que Aguirre ha hablado de Raíllo y ha dicho, es una persona inteligentísima, es un jugador que tiene mucha experiencia y Raíllo sabe qué decir, dónde decir y cuándo decirlo. ¿Vale? Lo cual significa, no digo que esté implicado en los comentarios de Raíllo, pero evidentemente que los comparte como diciendo no ha dicho nada del otro mundo. Y lo otro que ha dicho Aguirre cuando se le ha preguntado, porque se le han hecho dos o tres preguntas sobre Vinicius, ha dicho ahora tú te sacas un moco de la nariz.
Sí.
Y te ven.
Sí,
es decir,
vamos a poner, mira, que
hay un montón de cámaras y tal. Es más.
No dice, lo he puesto, pero voy a esperar un momento.
Nos han
Emilio,
dicho.
Javier Aguirre.
Los míos están tranquilos, avisados. Es normal que dentro del juego pues haya roces. Es normal que haya una palabra de más. Pero para eso está el árbitro, para sancionar. Y si no está el árbitro, están los abanderados. Y si no está el asistente allá arriba, el VAR. Pues estamos en ese sentido todos tranquilos de que ya no es el fútbol que era antes, ¿no? Que solo mirabas al abanderado, al árbitro y ¡pum! Te soltaban un derechazo en un córner o te pisaban, ¿no? Ahora no, ahora te sacas un moco y se ve, 90 años tienes ahí un tío ahí que no puede ser así o asá porque te condena.
¿Es así? Esto, ¿ves? ¿Es así? Esto, este corte, no te estoy criticando a ti ni a Jordi, pero este corte es evidente que en esta conversación que habéis hecho sobre Vinicius es muy importante. ¿Por qué? Porque el propio Aguirre dice, oiga, mire, a mí no me miren, lo que pasa en el campo ya se ve, y no solo se ve eso, sino que hay 400 ojos. Y es más, ha dicho, dice, no, ahora me acabo de enterar que la Liga va a poner cámaras y micrófonos hasta en el túnel de vestuarios, con lo cual no vamos a estar tranquilos hasta que lleguemos a nuestra caseta.
De hecho, hay cámaras y micrófonos en,
por
en
eso,
el vestuario.
Pero lo que te quiero decir, Corre,
en
es
el
que,
túnel de vestuario,
es que en el debate en la sala de prensa de hoy de la Ciudad Deportiva de Son Biblione, cuando han hablado de Vinicius, Aguirre sobre todo se ha agarrado a decir, oiga, mire, es un, lo que dice un poco Tomás, es un partido de fútbol, hay cuatro árbitros, un VAR, pues lo que sea.
Desdramaticemos, ¿entendés? Un poco. Bueno,
exacto.
Voy con prisa, 9 de la noche, Barça-Sevilla, los dos Víctor, Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Sevilla, Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué nos ha pasado con el cacharro? Que te voy ahí en el partido del Betis, se nos ha ido de baloncesto.
Muerto.
Ha muerto, ¿no? Ha muerto.
Ha muerto.
Y ya que entremos por teléfono, nos sienta mal.
Sí, no estamos acostumbrados, pero ayer hizo su última misión en el Oasis de Libertad y ahí se quedó.
Ahí murió.
Y hoy cuando lo he llevado al baloncesto, he dicho, mira, nada, ya hasta aquí podía llegar la broma, ¿no? Y ha muerto. Mañana intentaremos resucitarlo por la mañana.
Sí, señor, resucitará seguro con los técnicos de esta casa. Oye, primero, Víctor, noticias para mañana. Víctor Navarro, noticias del Barça para mañana, ¿qué dices?
Bueno, primero esta mañana susto en la Ciudad Deportiva porque Alejandro Valde no se ha entrenado. La última sesión de Xavi Hernández previa a recibir al Sevilla por fiebre, pero ha entrado en la convocatoria Alejandro Valde. Xavi Hernández ha preguntado a los médicos del Barça y le han dicho que estaba bien, que mañana estará bien. Aún así, Xavi ha dicho en rueda de prensa que mañana le preguntará por la mañana al lateral a ver si se encuentra en condiciones porque, como sabéis, es titular indiscutible para Xavi Hernández. Solo la única baja es la de Ousmane Dembélé por lesión y cuidado, importante, porque están apercibidos Araujo, Gavi, Busquets y Ferran Torres. Tres de ellos, Araujo, Gavi, Busquets, son intocables para Xavi Hernández y si ven amarilla no podrían estar el próximo domingo en la Cerámica contra el Villarreal.
Fernández, de los cuatro fichajes de Badé, Pape Gueye, Brian Gil y sí. Ocampos, ¿cuántos juegan mañana en Barcelona?
Bueno, Badé juega seguro y yo creo que Ocampos también juega seguro. Y en la lista están Pape Gueye y Brian Gil, que posiblemente, yo creo que de inicio no van a salir, pero posiblemente puedan tener su minuto en la segunda mitad porque vienen de competir. Hay una buena noticia en el Sevilla y es que miras el banquillo y ya te encuentras a Nianzú, a Begueye, a Oliver Torres, a Suso, a Lamela, a Brian Hill. Digo Lamela si no juega. O sea, un banquillo ya con gente un poco más contrastada, porque la verdad es que se ha tirado Sampaoli dos meses que mirábamos al banquillo y había 5, 6, 7 chavales del filial. Solo tiene la baja de Navas, importante. Tampoco está Papu, pero ya Papu creo que ya ni está ni se le espera, por lo que mañana tiene un montón de efectivos y habrá que ver si juega con En-Nesyri en punta o si juega con un falso 9 y mete a Lamela con Ocampo arriba.
¿Qué ha pasado, Fernández, con el comunicado del Sevilla por la prohibición de venta de entradas a los sevillistas y de que pasen al Camp Nou con emblemas del Sevilla?
Sí, se ha mostrado molesto el Sevilla, se ha mostrado molesto el club, ha mandado un comunicado al Barcelona y también a la Liga mostrando su queja porque no sé si esto es, creo que ya ha ocurrido, pero sí, que sí. No han vendido entradas a los aficionados del Sevilla y sobre todo que advierten que el que pueda o el que haya podido comprar entrada que no pueda ir con la camiseta o con los colores del Sevilla.
Navarro, esto ha pasado en más partidos, ¿no? Del Barcelona. Este es el lío del día de la Real, que al final no pasó, y el del día del Español, ¿no?
Sí, pero corro, no, perdóname, Víctor. La Real no pasó, pero el entrenador de la Real ya le metió un viaje al Barcelona.
Sí,
en los partidos. Por eso digo. Que, hombre, me pillas un poco de lejos y ahora me explota, por decirlo de alguna forma, la noticia cuando la ha tocado el Sevilla y no sé los motivos realmente, ¿no?
Porque empieza con el Español Barça, ¿no?
Sí, es partido de alto riesgo y el Barça ya, de hecho, hizo una rueda de prensa hace unos días con la vicepresidenta Elena Ford, que dijo que en todos los partidos de alto riesgo iban a llevar las mismas medidas. De hecho, se enfocaban precisamente para el partido Barça-Manchester United, que será el primer partido de Europa League después del último de Europa League que vivimos contra el Eintracht, con esa marea blanca.
Esto es medida anti-Eintracht de Frankfurt. Sí, es una medida para que no pase lo mismo.
Sí. Y van a hacerlo en todos los partidos de alto riesgo. El Barça-Sevilla lo es. Y prohíben que haya indumentaria, sí, bufandas, cualquier cosa de la afición rival fuera de la zona rival.
Pero yo insisto en que esto es un fracaso de la sociedad.
Total, sí, lo hemos dicho. Es un fracaso.
Y es un fracaso del fútbol. Y es un fracaso de la seguridad de los estadios. Y es un fracaso de la urbanidad y de la educación de la gente, por favor.
Sí. Bueno, vamos a escuchar a Xavi en un par de reflexiones o tres durante la jornada de hoy. La primera es a Víctor Navarro, la primera que ha hecho.
En otoño el Barça cayó eliminado de la Champions y usted decía aquí que usted es positivo siempre, no hay que ser pesimistas. Ahora que hay un estado de alegría en Barcelona por el buen momento del Barça, ¿cómo trabaja usted internamente con los jugadores, con el cuerpo técnico, el no pasarse de euforia y siempre mantener los pies en el suelo?
Sí, pues esto, pues hablar con los jugadores, decirles que no se ha conseguido mucho, que hemos ganado una Supercopa, que era importante, claro que sí, pero que esto va de ganar la Liga, la Copa, la Europa League, cada título hay que competirlo, somos el Barça, ¿no? Y vamos por el buen camino, ya lo dije en octubre y ahora con más razón todavía, ¿no? Pero no hay que bajar la guardia.
¿Te sientes favorito para ganar esta liga ahora mismo?
No, me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions y nos va a costar mucho. Sigo viendo un Madrid fuerte, aunque esté a 5 puntos.
Dices que no te ves como favorito con el Madrid para ganar la liga. Con esos 5 puntos de diferencia, el Madrid sí que lleva esa presión cada partido cuando sale, más que vosotros, ¿no?
No, nosotros también. Nosotros tenemos presión cada partido. Y ha escuchado también que la Europa League marcará la temporada. He escuchado también. Luego vendrá la semifinal de Copa, que también marcará la temporada. Y la Liga también. Bueno, Somos el Barça, estamos expuestos a esa presión y bienvenido sea.
¿Qué opinión le merece la campaña que se
¿Qué opinión te merece la campaña que se ha hecho esta semana para fingir que el gol de Rafinha venía de una falta lanzada desde un lugar que no correspondía?
Me hace reír, me hace gracia esto. Hemos sufrido unas cuantas de este tipo. Creo que hay un punto de fanatismo que da lugar a estas cosas. Se entiende perfectamente que haya este fanatismo y que se quieran ver cosas donde no las hay. Una cosa justa pasa a ser injusta. Es curioso.
¿Crees que,
se puede llegar al nivel de aquella liga y llegar a final de temporada a los 100 puntos?
No me preocupa eso. Me preocupa ganar la liga. Aunque haga 70 puntos, pero ganarla. Eso es lo que más me preocupa. Si luego además igualamos un récord, bienvenido. Pero lo importante es ganarla.
De estas cuatro cosas que has escuchado, Emilio, ¿te llama alguna la atención de lo que ha dicho Xavi Hernández?
Bueno, todas, pero...
Se quita encima el favoritismo, una de ellas, y luego, sí. Casi como en el juego, dice, no hay que ganar con 100 puntos, con ganar de la Liga, ¿no?
Me he acordado del debate con Antoñito de si es el Atlético de Madrid está puesto, colocado, candidato, favorito, todo eso. Cuando lo ha dicho me acordé. No, a mí sí me gustaría hacer un matiz. Lo digo porque a lo mejor hubiera estado bien, bueno, hubiera sido excesivo ya pedir eso a Xavi, que el puntito este del fanatismo también va para el otro lado, ¿eh? Claro. Es decir, nosotros también exageramos cosas del Madrid cuando ocurren, ¿eh?
Estamos en el detallito, pero
¿me entiendes? O sea, cuando se ironiza sobre el gol, sobre la coña que Madrid o los medios de Madrid han podido hacer o quien sea sobre ese gol de Dembélé, pues también los medios de aquí de vez en cuando hacen eso con los goles o con las faltas o con las expulsiones o con los penaltis del Real Madrid. Sí. O sea que, pero respecto a, hay una cosa muy muy importante, y perdona, Corro, que hoy parezca que esté sacando algunas cosas que no han salido, pero hay una respuesta sobre Ansu Fati que es muy importante de Xavi.
Sí, porque he oído toda la rueda de prensa, sí.
Vale, porque en los últimos días aquí se da por muy seguro...
Que se va a ir, ¿no?
No, que se va a ir no, pero que tanto Laporta como Mateo Alemany como Jordi Cruyff posiblemente le estén dando vueltas a una salida así importante para poder recaudar alguna parte de los 200 millones que tienen que rebajar, ¿no? De momento el club no ha abierto la boca, pero como siempre, el primero, como ya ocurrió en el caso de Dembélé y con el caso de y en el tema de De Jong, el primero que ha dicho este chico no se mueve de aquí ha sido Xavi. Ya veremos si luego es verdad o no es verdad.
Bueno, señalado queda. Víctor Fernández, ¿ves alguna posibilidad de que el Sevilla la arme mañana en el Camp Nou?
No, que la arme cero.
¿Cero?
Que la arme cero. Que puntúe, pues no sé, a la magia de San Paolo y le vamos a conceder un 1%. Si ya lleva 20 años, sin ganar en el Camp Nou.
Sí, que no es culpa de este Sevilla, si no gana mañana.
Esto es algo que tú me has escuchado y los oyentes muchas veces, que cuando me preguntáis la visita a campos grandes, digo, ¿cuántas opciones tiene? Cero. Y luego aparece Pedro Martín y dice, no ríais de Víctor, es que la estadística dice que no gana jamás en los campos de los equipos grandes, incluso Corro, en los años de éxito, ¿eh? Sí, incluso en los mejores años. O sea que yo mañana le veo muy pocas posibilidades al Sevilla, salvo que la varita del profesor, del sabio de Casilda, funcione y pueda rascar de allí un punto que me parecería casi una hazaña, ¿no?
Lo vamos a comprobar mañana. Emilio, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Víctor Navarro, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Víctor Fernández, tienes muy buen teléfono, ¿eh? Muy buen teléfono, se te escucha muy bien, ¿eh?
Sí, pero como tú dices, ya
molesta, ya, sí, ya molesta.
Ya molesta, ¿no? Molesta. Entrar por teléfono.
Es verdad.
Bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Con tus disculpas nos quedamos. Un abrazo, Víctor.
Venga, abrazo fuerte.
Hasta luego. Enseguida más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano. ¿Es una habilidad en peligro de extinción?
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 50% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Lloyd's, Woman Limited del Corte Inglés, Tintoretto. Así son las ofertas límite, solo hasta el 5 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bú, susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
¡Gol de Osasuna! Los jugadores del Español que piden que lo revise el VAR. El último que toca para introducir la portería es ante Budimir. Delante de Álvaro, balón al fondo de la portería. Gil Manzano ha dado gol y Álvaro se ha quedado tendido en el terreno de juego. La pone Lele Cabrera, Puado, Braithwaite, gol del Español.
¡Vamos! ¡Braithwaite!
Puado fue a buscarla, pero lo acabó cazando el danés Martin Braithwaite para poner el empate en el marcador. Español 1, Osasuna 1.
Eso ha sido esta mañana, ese resultado. Español 1, Osasuna 1. Y por la tarde, atención, noticia en el fútbol español. Elche 3, Villarreal 1.
¡Gol! Goyenes de la derecha y la asistencia y buscar el palo largo Pere Milla. Ferreira bajo palos, le va a pegar Pere Milla, emprende la carrera, le golpea, gol. ¡Gol! Lo lanzó a la derecha, engañando a Pepe Reina y además arriba.
Va a pegarle Pere Milla, Pere y Pepe, Pepe y Pere, le va a pegar el futbolista del Elche, gol.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pere Milla! Engañar a Pepe Reina, tercero de Pere Milla, Elche 3, Villarreal 1.
música celestial para los oídos de los ilicitanos. Vamos a Elche porque es noticia en el fútbol español. Primera victoria del colista, se pone con 9 puntos. Está allí para contarnos cómo está Pere Milla, que se ha lesionado en el partido. Cristian Egea, hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver si el secreto eras tú. A ver si has llegado a la cadena COPE y el Elche va para arriba, ¿eh?
Pues ojalá que vaya para arriba como un cohete, porque falta hace, desde luego, ¿eh? Tantos
bueno,
puntos de diferencia que hay.
Es el día de Pere Milla en lo bueno y en lo malo. Ha hecho 3 goles, 2 de ellos de penalti, pero se ha lesionado. Fractura de clavícula, ¿no?
Fractura de clavícula izquierda y será operado la semana que viene y todo indica que va a estar de baja aproximadamente 2 meses, así que hasta prácticamente abril no va a haber Pere Milla de nuevo, el máximo goleador de Elche que tiene ahora mismo 6 dianas en su haber.
Muy mala noticia porque si hay un hombre importante en el Elche para hacer goles sí. Es Pere Milla, ¿no?
Hombre, desde luego, es un jugador muy activo, es un jugador que siempre presiona, que siempre está pidiendo el balón y que siempre está en la altura y en las maduras. Es el hombre gol del equipo de fútbol, ya lo fue la temporada pasada y desde luego en esta pues hacen falta sus goles como de comer. Hoy los ha hecho 3, nada más y nada menos, y la verdad es que es una malísima noticia. Ahora tendremos que encomendarnos a Enteca, ¿no? El jugador pedido por el Rayo Vallecano.
¿Te sabes de memoria el calendario del Elche a partir de ahora? El siguiente es el Madrid y luego te sabes los siguientes partidos.
Pues hombre, te lo puedo ir diciendo más o menos, a ver si os tengo por aquí.
No te preocupes, que creí que te lo sabías de memoria, pero creo que tiene un calendario más o menos con equipos que están por ahí abajo y que le pueden dar a Elche un poco de vidia. No te preocupes, no pasa nada. Cristian, un abrazo, hasta mañana.
Un fuerte abrazo, hasta luego. Buenas noches.
Cristian ha vivido hoy con pasión los goles del Elche. Bueno, mañana hay un partidazo a las 6:30 de la tarde, juega el tercero de la Liga, porque juega la Real por arriba y el Valladolid por abajo. Real Sociedad Valladolid. Marco Antonio Sande. Hola, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. ¿Cómo estamos?
¿Quién ha caído hoy? Porque alguno habrá caído en la Real.
Buah, es que es terrible, ¿eh? Es terrible la epidemia que tiene de bajas. Y Manuel Alguacil, ya sabes que siempre está con su entereza, con su disposición siempre positiva. No hay quejas, hay que tirar para adelante. Si hay que mirar la cantera, se mira. Si hay que cambiar el dibujo táctico, se cambia. Y ojo, porque la Real, Corro, puede dar un paso de gigante, sobre todo de cara a asegurarse el asiento de Champions, ¿eh? Porque han palmado Villarreal y Betis y ha empatado el Atlético de Madrid. O sea que el salto puede ser tremendo. Tiene 9 bajas por lesión la Real y el agujero fundamentalmente está en el lateral derecho porque están todos lesionados. Es que tiene a Arice Lustondo, que cayó el otro día, está Alex Sola lesionado, está Gorosabe lesionado y por encima la puñeta es que el titular del Sanse, Joaquín Gabilondo, tiene 23 años, equipo dependiente, no puede jugar con el primer equipo porque no hay fichas del primer equipo. Si tienes 23 años tienes que jugar con ficha del primer equipo y no puedes volver al Sanse. O sea que obligatoria, variación táctica, el parche de Zubeldia en la derecha. Bueno, está Imanol que lleva toda la semana rompiéndose la cabeza con ese asunto.
Bueno, mañana Real Sociedad Valladolid, se la está jugando el Valladolid por abajo, la Real por arriba, será buen partido y contaremos a las 6:30. Marco Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Me ha mandado Cristian los rivales rápidamente, el Madrid que habíamos dicho, y luego tiene Español, tiene Betis, los dos en casa, y tiene una salida fuera con el Mallorca, luego recibe al Valladolid. Son partidos que van a darnos una idea de si el Elche tiene alguna posibilidad o pocas, como creemos casi todos los mortales. Bueno, y a las 4:15 juega el Valencia, juega en Girona, Girona-Valencia. El Valencia está temblando porque está muy cerca del descenso. Iván Herraiz, hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué noticias tiene el Valencia para el partido de mañana? Segundo partido de Boro en su regreso.
Pues llega con muy serias urgencias, 1 punto y 2 puestos por encima del descenso. Boro dice que no hay miedo, pero la realidad es que en el entorno hay algo parecido a eso. Demasiada tensión, no gana el equipo en Liga desde noviembre y Boro sabe que es clave ganar un partido para romper esa dinámica negativa del conjunto valencianista, que va a viajar a Girona, ya está allí, sin Gabriel Paulista por esa sanción después de la entrada a Vinicius, y tampoco han viajado Kluivert, Thierry, Nico y Chaume Domènech. Los que sí que lo han hecho han sido los canteranos Javi Guerra, Rubén Iranzo, Fran Pérez y Cristian Mosquera. Enfrente el Girona, me apunta Bacigalupo, es un duelo directo totalmente, porque está solo 1 puntito por encima del Valencia, sin Michel en el banquillo, después de haber sido expulsado contra el FC Barcelona, y sí que están disponibles Cayens y Sigankok, que son las 2 novedades del mercado invernal para un Girona que acumula 2 derrotas seguidas y que buscará también ganar de nuevo en Montilivi.
Le habéis vuelto a preguntar a Boro por lo de Paulista con Vinicius, casi ha reiterado un poco lo que dijo nada más terminar el partido.
Gavi perdió totalmente la cabeza en esa acción, lo hemos hablado y bueno, también lo ha hablado el grupo, y en definitiva nosotros esto lo tenemos que cortar de raíz, pero desde el punto de vista de que necesitamos a todo el mundo, de que necesitamos que acabar todos los partidos con 11, necesitamos toda la energía en lo que nos interesa en el equipo, y por lo tanto estos son cosas que bueno, pues que si suceden se hablan, y para que no vuelvan a suceder.
Momento de dificultad extrema para el Valencia. Mañana lo contamos. Iván, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Coro, buenas noches.
Es el EA EA de Blanca Paloma, que nos va a representar en el Festival de Eurovisión en Liverpool. Es la ganadora, y claro, como está Parrita, nos viene Parrita que ni pintado. Hola, Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Estaba flipando. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Está la canción que ha ganado el Benidorm Fest.
Fenomenal, pues enhorabuena.
Bueno, no digamos nada, porque el año pasado estaba ahí la gente diciendo que si no sé qué, no sé cuándo y tal, y mira qué bien le fue a Chanel. Oye, ¿qué estás viendo a esta hora de la noche?
Pues estoy viendo los Lakers, que están jugando en el Smoothie King contra los Pelicans. Estamos pendientes de LeBron, que en el primer cuarto solo ha metido 3 puntos.
¿A cuántos
así que está?
¿A cuántos está?
A 60.
A 60 puntos, ¿no?
De Karim. El martes tienen a los Thunder en casa y el jueves a los Bucks. Hoy supongo que terminará con 25-30 tranquilamente, aunque haya empezado flojito. Y lo más normal es que incluso el martes ante los Thunder, que será un partido supongo de alta anotación porque no son muy de defender tampoco, podría batirlo. Y si no, pues el jueves contra los Bucks.
¿Es en Los Ángeles alguno de los dos siguientes?
Los dos.
Los dos son en Los Ángeles. Bueno, pues entonces
la fiesta es en casa, ¿no?
Oye, esto es importantísimo, ¿no?
Pues para que te hagas una idea, Corro, hay 3 récords que yo nunca pensaba que se iban a batir. Uno son los 100 puntos de Will Chamberlain, otro los 55 rebotes de Will Chamberlain en un partido, me parece de locos. Y el tercero era este. Yo cuando empecé a seguir la NBA daba por supuesto que nadie se iba a acercar ni de lejos a Kareem Abdul-Jabbar, a los 38.000 puntos de Kareem Abdul-Jabbar. Cuando Kobe empezó a acercarse dije, madre mía, pero se quedó corto. Y hasta ahora lo que está haciendo LeBron es que yo lo llevo diciendo un tiempo. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos.
Es que en este debate que hemos planteado algunos coetáneos de la época de Michael Jordan y otros que no lo habían visto a Michael Jordan, pero son de la época de LeBron, para esa gente es más LeBron que Michael Jordan.
No, yo he visto a los dos y para mí Jordan es el jugador más grande de la historia, pero hago el mismo símil siempre. Para mí Maradona es el más grande de la historia y Messi el mejor jugador de todos los tiempos.
Así quedas bien con todo el mundo, ¿no?
No, la historia es que es una cosa es la grandeza y otra cosa es lo que haces en el campo y tus logros. Y solo el mérito de estar 20 años seguidos haciendo lo que está haciendo LeBron. Jordan jugó 13, se cogió 2 años de asueto entre medias, o sea, luego otros 2 años para volver en la segunda ocasión, pues yo qué sé, LeBron ha estado 20 a piñón fijo, eso tiene un mérito añadido.
Y LeBron ha dicho que va a esperar a su hijo, ¿no? Que le va a esperar.
Sí, tiene pinta que va a esperar, no, y con el físico que tiene, salvo que tenga una lesión de estas graves como Kobe, que se lesionó el talón en los últimos años de su carrera, LeBron tiene pinta de seguir aguantando, si se está haciendo partidos de 40 puntos con 38 años.
Oye, Parrita, una cosa, ¿en la época de Chamberlain se juegan tantos partidos como ahora o menos?
Sí, los 82 partidos están desde... Ha habido años, ¿no?, en los que se ha jugado menos, pero lo de los 82 partidos está desde hace un montón de años.
3 cosas rápidas. Una, Kyrie Irving ha pedido el traspaso de los Nets. Ha sido...
¿Otra vez? Sí, otra vez.
Es como Brady, ¿no? ¿O qué?
Te digo una cosa, si hay algún cafre que quiera picar en esto son los Lakers, seguro, porque Pelinka es lo que es, y como están desesperados por quitarse a Westbrook... También suenan los Mavericks, suena Miami. Es indudable que la calidad de Irving está fuera de toda duda, o sea, es indudable, es un figura, pero es que tiene la cabeza como una maraca. O sea, yo no fichaba a Kyrie Irving ni muerto, o sea, ni muerto. Pero si alguien tiene que picar, pues terminaremos siendo nosotros, que somos unos pringados. Nosotros los Lakers.
Ya te he entendido. Que cada vez veo más tanganas en la NBA, cada vez hay más, ¿eh?
Están haciendo un homenaje a la Royal Rumble, a la lucha libre. Es una cosa.
Esta semana se han pegado 2 por lo menos, ¿no?
Sí, en esta semana se han pegado 2. En el partido de Memphis contra Cleveland, que era la fiesta española, Aldama contra Ricky y tal, se pegaron Dillon Brooks y Donovan Mitchell, los dos expulsados. Se pegaron porque Dillon Brooks le dio un puñetazo en las canicas a Mitchell. Y claro, Mitchell se revolvió, le enganchó el pejuezo, lo tiró al suelo y tal, los dos fuera. Y lo de ayer fue peor. Ayer es que Mo Bamba está en el banquillo, el jugador de Orlando, y sale del banquillo a pegar a Austin Rivers. Se monta una tangana tremenda, pero soltándose puñetazos, ¿eh? Y cinco expulsados, Bamba y Jalen Sachs de los Magic, y Rivers, Jaden McDaniels y Torian Prince de los Wolves. Pero lo de ayer sí fue más, o sea, la del otro día fueron a separar a Donovan Mitchell y a Dillon Brooks y tal. No, pero ayer se metieron, o sea, se pusieron a pegarse trucos ahí como si no costara, o sea.
En 30 segundos, polémica con los reservas del All-Star, ¿qué ha pasado?
Pues lo de todos los años, que hay gente que va que no lo merece y gente que sí que lo merece, no va. Por ejemplo, Jaren Jackson Jr. a mí me parece que está muy lejos de lo que es el nivel All-Star que hay este año. A Paul George le han metido, que para mí es con calzador, que es un jugador nivel All-Star, pero este año no está para eso. Y se ha quedado fuera gente como Daron Fox, por ejemplo, o como Brunson, que está haciendo un temporadón con los Knicks, y es una cosa infame que se hayan quedado fuera tanto Daron Fox, el jugador de Sacramento, como Jalen Brunson.
¿Qué fin de es esto, el All-Star?
El del 14, el de los enamorados.
El de San Valentín, vale.
Sí, es el 16, me parece que es.
Preparados estamos. Parra, Parrita, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao.
Todo esto está pasando en tiempo de juego y todo esto ha pasado.
La primera ceremonia de Juegos Olímpicos que comentamos, al salir Antigua y Barbuda, dijo, guas, como mi suegra.
Ese tipo de fútbol, me acuerdo de aquel extremo, Rubito, Johnston. ¿De dónde era este?
Escocés.
Eso es uno de los que volaba en el partido.
Un gran amigo del Panadero Díaz.
Era como, sí, como una lagartija, ¿verdad?
Sí.
¡Oh, qué tío!
Ese Panadero Díaz lo cogió. Yo sí. Se pasó del campo. Sí. El viaje que le dio.
Sí, el primer tío que le vi volar por encima de una valla.
Ese era fútbol y no el de ahora.
Fútbol de hombres.
Suena el himno del Atlético de Madrid en el Metropolitano. No es como el del Calderón, es la verdad.
También hoy falta mucha gente por entrar, ¿eh?
Sí.
Hoy no está lleno ni mucho menos, ¿no?
Se oye más apetón que
porque siempre la afición se estremece con pasión cuando
estás entre todos. Falta inventando.
Me
emociona que Angelito Correa, ese hijo del ciclón, haya firmado una anécdota histórica para el Atlético de Madrid y para el fútbol.
La imagen de todos abrazando al que está en el banquillo es histórica, es tremenda.
Es que en las crónicas del partido tienes que poner el gol cuando lo concede. O sea, el gol no es antes de que lo conceda.
Cuando se marca,
Lo que yo no entiendo es cómo Yago Aspas se puede echar las manos a la cara, sí, y tirarse.
Aspas,
de
con lo que te queremos todos, no hagas.
No, esto no puede ser.
Bueno, esto
no puede
ser.
Vamos a ver si hay una repetición en que no vemos la mano.
Mira, Pardo, parece que ha perdido el conocimiento.
El tiempo de juego, nos vamos. Muy bien, con este ejercicio de liberación de Pedro Martín.
¡Oh, qué bien me viene!
Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una muy buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.